FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
El 15 de agosto, una comunicación escrita del gobierno del Reino Unido en la que amenazaba entrar a nuestra embajada en Londres para arrestar al señor Assange.
Por tal, los medios asumen inmediatamente una postura de aquí no pasó nada, Federico presidente, decían todas las tapas, nadie decía siquiera Lugo destituido, todos decían Federico presidente con el bastón de mando. ¿Qué es lo que pasó? Hicieron creer que aquí hubo elecciones transparentes, democráticas al día anterior, que no pasó nada.
Un acuerdo de movimientos sociales, movimientos políticos, para recolectar 2 millones de firmas y poder reformar integralmente la constitución política.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos caminando. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos haciendo Latido Americano en este viernes 24 de agosto del año 2012. Daniela Devoto, ¿cómo le va?
Me va muy bien, Leonardo Esmerlin, ¿a usted?
También, muy bien en esta tarde fría después de ese pequeño veranito que tuvimos.
Que duró un día, un amor de un día nada más fue.
Un amor de un día, pero bueno, estamos acá de vuelta en Latido Americano este viernes. Seguramente hay gente que no nos está escuchando en este momento en el aire, sino solamente por internet, porque estamos con unos ajustes técnicos.
Parece que vamos y venimos del aire, igual vamos. Según nos dicen del otro lado, María del Cielo Posadas y Cecilia D'Amico, que están ahí enredadas en los controles.
Pero bueno, enseguida vamos a estar seguramente, en cuanto se termine de ajustar el nuevo transmisor que tenemos aquí en FM Moreno, vamos a poder compartir también con la gente de acá de Moreno, que por ahí no nos escucha por internet.
Y vamos a recuperar el aire y a Martín Raffo, que está atrapado por el transmisor ahí.
Lo tenemos atrapados allá en la planta transmisora de FM Moreno.
Podemos decirlo así.
Podemos llamarlo de esa forma. Vamos a estar seguramente en pocos instantes con él. Vamos a contarles de qué se trata el Latido Americano de este viernes, qué temas vamos a estar trabajando, como siempre, la actualidad, la cultura, la historia de nuestro continente. Uno de los temas tiene que ver con la reunión que se estuvo realizando en la tarde de hoy en Washington, donde la Organización de Estados Americanos se reunió para discutir, a pedido del gobierno ecuatoriano, la situación que se está sucediendo en la embajada de ese país en Londres, con Julian Assange. Más o menos los medios lo han reflejado, pero nos parece que podemos nosotros ver si le damos una vuelta de tuerca y podemos entender qué es lo que está sucediendo, también qué significó la reunión de hoy de la Organización de Estados Americanos. Vamos a estar analizando el tema, si podemos, con ayuda de gente que ha conocido a Julian Assange en primera persona.
¿Así? No me digas.
Así parece.
Así, personalmente. ¿Qué producción?
¿Qué producción?
Y de Ecuador y todo este tema con Julian Assange, nos vamos a tender un puente entre Paraguay y Argentina, porque vamos a estar, además de actualizando la información de algunas cosas que fueron pasando esta semana en Paraguay, como, bueno, en principio el Tribunal Superior de Justicia Electoral dictaminó que el 21 de abril del año que viene va a haber elecciones democráticas en ese país, con algunas resistencias y notas al pie de organizaciones políticas y sociales en ese país. Pero decía esto del puente entre Argentina y Uruguay, porque en realidad vamos a tener acá en el piso de FM Moreno a Gonzalo. Él es un compañero del Frente Popular, Darío Santillán, que estuvo un tiempo hasta la semana pasada que volvió formando parte de lo que es la Brigada Angirú, que, bueno, es un grupo de compañeros que viajaron al Paraguay y estuvieron haciendo la cobertura de lo que fue pasando día a día y tendiendo relaciones, podemos decir, de manera directa, para romper algo que parte de lo que se viene trabajando, que tiene que ver con el cerco mediático alrededor de lo que viene siendo el proceso tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Lugo en Paraguay. Vamos a estar conversando con él y aprovechando que volvió la semana pasada de estar unos cuantos días allí para analizar algunas de las cosas que fueron pasando esta semana, con esta intención que venimos teniendo de que Paraguay no se nos caiga de la agenda.
Sí, también para saber qué es lo que pasa con las organizaciones sociales, porque quizás lo más rico de la entrevista de hoy va a tener que ver con entender qué está sucediendo con las organizaciones sociales paraguayas en este contexto de lo que está sucediendo a partir de el golpe de Estado.
Así es, decíamos recién que el Tribunal de Justicia dictaminó que en abril va a haber elecciones generales y uno de los que presentaron, no digo resistencias porque se acepta esta fecha como la fecha en la que se va a votar presidente y algunas otras autoridades, sino, bueno, digamos que no sea solamente un comicio común y corriente, sino que sea una oportunidad para denunciar, bueno, los diferentes atropellos, además de lo que fue el juicio político exprés que terminó siendo el derrocamiento de Fernando Lugo, la seguidilla de violaciones de los derechos humanos que se fueron dando y que se siguen dando a partir de ahí en Paraguay. Entre ellas, la aprobación por parte del Estado paraguayo del uso de semillas transgénicas esta semana, tanto de algodón y de maíz, frente a la fuerte resistencia de, como bien decías vos, Leo, las organizaciones, en este caso las organizaciones de la vía campesina.
Sí, también vamos a estar trabajando el día de hoy hablando de elecciones, las elecciones que sucedieron en República Dominicana. Sobre ese tema también vamos a estar contándoles qué fue lo que estuvo sucediendo en el país caribeño.
Y nos vamos a ir a Perú. También la semana pasada les contábamos que quien preside la gobernación del estado de Cajamarca la semana pasada se negó a participar de un encuentro, de una reunión que había sido agendada con las organizaciones de ahí de Cajamarca que resisten la instalación del proyecto minero Conga y el Ejecutivo peruano. Tenían una reunión el viernes pasado, el presidente de Cajamarca dijo que no iban a ir, entre otras cosas porque lo que denunciaban es que el gobierno de Ollanta Humala no había disposición a frenar el desarrollo del proyecto minero Conga, que es lo que estas organizaciones vienen resistiendo hace más de un año. Bueno, finalmente, luego de una movilización que duró 48 horas esta semana, el día de hoy el primer ministro Juan Jiménez suspendió el proyecto minero Conga al menos por 2 años, tiempo en el que quienes intentan llevarlo adelante tienen que explicar, entre otras cosas, cómo es que van a dotar de agua a esa zona del Perú.
Y a veces cuando se dice, ¿no?, que las organizaciones sociales, los movimientos, las movilizaciones no tienen sentido, no sirven para nada. Bueno, uno de los proyectos mineros más importantes de América Latina, frenado a partir de la movilización popular, que también es un tema importante.
Sí, sí, ya para lo veníamos diciendo, ya había sido de alguna manera un gesto el hecho de que se haya cambiado el primer ministro por esta persona, por Juan Jiménez, que es alguien venido de los organismos de derechos humanos y demás, por el anterior que había sido un ministro de Fujimori.
Bien, también vamos a tener en Cultura, nuestra sección de Cultura, con nuestra compañera Cecilia D'Amico. Ya pasaron las vacaciones de invierno, ya los niños están de vuelta en las escuelas, pero nos parece interesante, hay una banda que se llama Los Musiqueiros, es un trío.
Me salió la cosa,
por estos días de calor, viste, me agarró así. Bueno, Los Musiqueiros es un trío de música para niños y vamos a estar hablando con Teresa Usandivaras, que es la cantante de este trío.
Y si de columnas hablamos, también vamos a estar compartiendo el aire de este latinoamericano con nuestro compañero Guillermo Schneider, quien va a venir pasadas las 8 de la noche seguramente, y con quien vamos a estar conversando sobre la independencia de Jamaica.
También otra entrevista que vamos a tener esta noche es con Natalia Vinelli. Tiene que ver con lo que está sucediendo con los medios alternativos y comunitarios aquí en la Argentina, porque varios medios, principalmente televisivos, intentaron reunirse con los directivos del AFSCA, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que era antes el CONFER, y que finalmente no se pudo realizar esa reunión con algunos planteos concretos respecto a lo que es el espíritu de la ley de medios, que tiene que ver con el impulso a los medios comunitarios y alternativos. Esto que se hace bastante difícil por la baja aplicación de la ley en ámbitos como el radiofónico, en el caso televisivo, por los costos que tiene, por las complejidades que tiene, se hace cada vez más difícil, y lo que están pidiendo justamente los medios televisivos, alternativos y comunitarios es que haya una respuesta desde el gobierno, una política de Estado respecto a esto, más allá de algunos discursos con los cuales se plantea la intención de multiplicar las voces. Eso necesita de una política activa, y bueno, sobre este tema vamos a estar hablando con Natalia Vinelli.
También venimos hablando en este programa bastante sobre lo que viene siendo el movimiento estudiantil en Chile. Hace 2 años ya, podemos decir que cobraron bastante notoriedad. Esta semana se movilizaron, puntualmente ayer, más de 10.000 estudiantes en 14 puntos de la ciudad de Santiago. Nuevamente la respuesta por parte del gobierno chileno fue la represión, y al menos 139 personas fueron detenidas durante esta marcha, que siguen exigiendo educación de calidad y sin fines de lucro.
Creo que si alguien tiene acceso a las redes sociales y ha estado viendo lo que son las fotos de la represión de ayer, son realmente espantosas. Se pueden ver situaciones realmente espantosas, parece que estuvieran deteniendo, no sé, parece zona de guerra, podemos decirlo así, y bueno, me parece que es importante que este tema siga saliendo a la luz. Uno de los temas que pueden hacer ustedes desde el otro lado en estos momentos es comunicarse con nosotros. Nos pueden llamar por teléfono, nos pueden mandar mensaje de texto, nos pueden mandar un mail, un Twitter, pueden participar en Facebook y de esa forma participar del sorteo del libro de este mes, que es Por los Caminos del Che, Crónicas de Latinoamérica, uno de los libros de Sudestada. ¿Cómo pueden hacer esto, Daniela?
Si estás fuera del partido de Moreno, marcas 0237-436-559 o nos mandas un mensaje de texto
al 15-6154-0359.
Insistimos con las vías electrónicas, latinoamericano@fmmoreno.com.ar.
Y si no, nos encontrás en Facebook o en Twitter y nos escribís desde ahí. Ya hay gente que se está comunicando a través de el Facebook.
Y empezamos entonces a escuchar a quien va a ser protagonista de nuestra columna de cultura, a Teresa Usandivaras, esta vez haciendo Casamiento de Negros.
Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. La negra con el negro amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, mira el médico del pueblo, recetó en plastos de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra humo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro, se la llevan a enterrar, el cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela. Que velorio más negro. Y ya partió la negrita, levitando para el cielo. Era un día muy nublado, todo se veía negro. Y abrió las puertas San Pedro, que era de los mismos negros.
A continuación, sin intermedios, quisiera declarar abierta la primera sesión plenaria de esta 27ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, convocada para tratar sobre la situación entre el Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, concerniente a la inviolabilidad de los locales diplomáticos del Ecuador en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al amparo del derecho internacional.
Nuestro país recibió el 15 de agosto una comunicación escrita del gobierno del Reino Unido en la que amenazaba entrar a nuestra embajada en Londres para arrestar al señor Assange. Por tal desatino de la diplomacia británica, respondida enérgicamente por la nuestra, Ecuador ha recibido innumerables muestras de apoyo encabezadas por nuestros hermanos del ALBA y de UNASUR. Y la
nuestra opinión es que no terminamos de constatar la existencia de una amenaza por parte del Reino Unido a la inviolabilidad de su embajada. En consecuencia, la República de Panamá considera que la Organización de Estados Americanos no es el foro adecuado para atender esta materia.
Escuchábamos a los representantes, bueno, primero al quien fue el presidente de la reunión de hoy de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos. También escuchábamos al representante ecuatoriano, al canciller Patiño, y al representante de Panamá, que fue quien primero habló en contra de esta postura que estaba pidiendo Ecuador, de apoyo ante la situación que se está viviendo por el asilo que le dio Ecuador a Assange en su embajada en Londres. A ver, vamos a entender un poquito.
¿Cómo ordenamos esto?
Todo esto. Julian Assange, fundador de Wikileaks, ¿sí?, que dio a conocer todos estos documentos donde Estados Unidos queda al descubierto en términos de cómo hace la política, cómo se entromete en cada uno de los estados, de los países donde tiene una embajada. Julian Assange tiene una acusación en Suecia por abuso sexual, pero no es el abuso sexual como nosotros lo entendemos, tiene que ver con haber tenido relaciones con una persona con consentimiento, con dos mujeres, pero no haberlo hecho con preservativos, ante la negativa de la mujer que pedía usar preservativos y él no usó preservativos. Eso en Suecia es un delito. ¿Y cuál es un delito? Que no es que va a pasar 50 años en la cárcel, pero delito al fin, ¿sí? ¿Cuál es el miedo, la postura de Assange, que por lo cual pide no ir a Suecia? Es que Suecia puede volver a extraditarlo hacia Estados Unidos, donde ahí sí lo pueden llevar a un juicio por revelar documentos secretos, y una de las posibilidades que existen es que le apliquen la pena de muerte. Todo se entiende el entrevero en el que estamos entrando a partir de esto. Julian Assange está en Inglaterra, tiene quedó detenido en Inglaterra por el acuerdo de extradición que existe entre Londres, entre Inglaterra y Suecia. Tenía un régimen de arresto domiciliario. Assange se va a la embajada ecuatoriana en Londres, viola ese arresto domiciliario y pide asilo en la embajada. Esta es la situación que se da. A partir del pedido de asilo político en la embajada, lo estaba analizando el gobierno ecuatoriano, qué hacer, si darle o no el asilo, y el 15 de agosto la Cancillería inglesa le entrega un documento a la embajada diciéndole que podía llegar a utilizar una ley de 1987 para detener igualmente a Julian Assange. Una ley interna inglesa que está en contradicción con las leyes internacionales que plantean que es absolutamente inviolable
El territorio ecuatoriano, en este caso, que ocupa la embajada.
Exactamente, el artículo 22 de la Convención de Viena dice que adentro de la embajada es territorio ecuatoriano. Los ingleses no pueden entrar. Bueno, entregaron este documento y ahí se armó, podemos decir, la segunda parte del escándalo, la tercera, la cuarta parte de este escándalo, ya no sé cuánto. Porque obviamente, ante esta situación y dada la discusión interna que se estaba dando en el gobierno ecuatoriano, el 16 de agosto al día siguiente le dan el asilo político a Julian Assange, y además con un enfrentamiento, desde lo verbal por lo menos, con la Cancillería británica. Hemos visto en la televisión el apoyo de los seguidores de Julian Assange en la puerta de la embajada, la represión que sufrieron por parte de la policía londinense. Una situación que está dejando bastante mal parada a los ingleses, que igualmente lo están planteando como una defensa. Digo, los medios internacionales ahora se pusieron desde un lugar nacionalista, los medios ingleses, desde un lugar nacionalista, a apoyar a Inglaterra contra Ecuador. Una cosa bastante rara.
Inmediatamente después, el apoyo unívoco, podemos decir, de la UNASUR y del ALBA frente a esta decisión del presidente ecuatoriano Rafael Correa de darle el asilo político a Assange.
Sí, así es. Para poder hablar de este tema vamos a hablar con Santiago Donnell, que escribió Argenleaks, que lo conoció a Julian Assange, y nos va a ayudar a entender un poco más de este tema.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo Smerling, Daniela Devota, te saludan desde Latido Americano en FM Moreno.
Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás?
Muy bien, estábamos tratando de entender este entuerto de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. parece, quizás nos parece a nosotros que el lío se fue haciendo cada vez más grande cuando quizás no era para tanto. ¿Puede ser algo así?
Sí, yo creo que Assange tiene una gran habilidad para tomar como sus debilidades o sus desgracias personales en grandes causas mundiales, ¿no? Transformó como el hackeo, digamos, en un debate sobre libertad de expresión. Después, cuando lo mandaron a... lo fueron a buscar por unos temas de asalto sexual en Suecia y le dieron la libertad condicional en Gran Bretaña, peleó la extradición, basándose en los derechos humanos, digamos, en todo un tema de si una ley de extradición era demasiado arbitraria o inhumana, y se armó todo un debate sobre la extradición y qué requisitos tiene que haber en Europa, que tuvo muchísima difusión en Europa. Y ahora se refugia en una embajada y de repente, digamos, para que no lo manden, no lo extraditen a Suecia, y entonces de repente el derecho al asilo se convierte en un gran tema mundial y su gran audiencia, América Latina, y pasan todos los países ahí de América Latina a defenderlo en su causa, que en este momento es, digamos, la inviolabilidad de una embajada y, digamos, que no se puede un país rico o poderoso amenazar a un país más humilde y ese tipo de cosas.
¿Vos crees que la elección de Ecuador como país receptor para el asilo fue pensado por él o fue una casualidad?
¿Qué cosa? Disculpa que estoy en la redacción, hay mucho ruido. Vos estás preguntando a él si él pensó meterse en la embajada de Ecuador.
¿Que si él eligió la embajada de Ecuador o fue una casualidad, o por qué habría elegido la embajada de Ecuador para hacer esto?
Mira, yo, conociéndolo, lo que lo conozco, que no será demasiado, pero creo que nadie en la Argentina pudo hablar con él. Yo sí. A mí me parece que si él pudiera estar residiendo en la embajada de Francia, estaría feliz. En la embajada de Francia, si pudiera estar en vez de trabajar para la televisión rusa, pudiera trabajar para la televisión inglesa, supongo que estaría chocho, ¿viste? Pero me parece que es lo que hay, ¿no? No creo que le llovían invitaciones de o países dispuestos a bancarse su exilio.
En ese sentido, vos estás planteando que es más una cuestión quizás de ego que una cuestión política. ¿Cuál sería el sustento político de Julian Assange en todo lo que está haciendo?
Sí, yo creo que, digamos, si vos lo querés mirar desde un lugar político, hay una contradicción muy grande, digamos. Lo terminan defendiendo países donde, digamos, no se destacan a nivel internacional por lo que mucha gente llama la defensa de libertad de expresión, digamos. No son países que se destacan justamente por ser tolerantes a filtraciones de información que son críticas, ¿no? Y me parece que en el caso de Assange, un poco su ideología tiene que ver con, bueno, que la transparencia es buena y que todos los secretos deben conocerse. Me parece que viene más, que es un tipo de acción, ¿no? Y un tipo muy intuitivo y que sabe y entiende muy bien la importancia de ser noticia. Y que la ideología viene después de sus acciones, ¿no? Me parece que él es un tipo reflexivo y que piensa, pero que va armando un poco su matriz ideológica a la medida que va haciendo su camino y va sorteando los distintos obstáculos que se le aparecen.
¿Cuáles pensás vos que van a ser las consecuencias que tenga todo esto que está sucediendo para Ecuador y para la región latinoamericana?
Yo creo que para la región no mucho, digamos que va a haber un poco de show, no va a pasar nada. Y yo creo que para Ecuador, y bueno, se cargó a Suecia, a Gran Bretaña y a Estados Unidos, ¿viste? No, se hizo un par de, digamos, no amigos, no digo enemigos, pero bueno, se los puso de punta. Yo creo que una respuesta directa es que puede llegar a perder Ecuador de las preferencias arancelarias, y yo creo que tanto Europa como Estados Unidos son fuentes muy importantes de trabajo para Ecuador, de remesas y de inmigración y también del apoyo económico, que bueno, evidentemente me parece que lo va a sentir, ¿no?
Santiago Donel, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Estaremos comunicándonos en cualquier otro momento.
No, a ustedes, bueno, sigan bien, saludos a la audiencia.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Era Santiago Donel, que hablaba con conocimiento de causa porque estuvo hablando personalmente con Julian Assange. Esto fue para poder escribir su libro Argel Nixel. Fue quien recibió parte de los cables que filtró Wikileaks. Los recibió en un pendrive, se fue en un viaje hacia lugares desconocidos para poder recibirlo. Él lo ha contado en su libro. Me parece que es interesante parte de lo que decía. Bueno, a Assange es inteligente para hacer mucho circo.
Así es, digo, y se monta, si se quiere, sobre algo que también a Rafael Correa le gusta, que es esta cuestión de enfrentarse contra Estados Unidos y algunas potencias cuando son este tipo de causas que vienen bien para seguir alimentando cierto discurso y cierta cuestión que está teniendo Ecuador frente a estos temas.
A mí lo que me parece me pareció interesante también, para darle una vuelta de tuerca más a este tema respecto a lo que fue hoy en la Organización de Estados Americanos, la defensa que hicieron algunos países de las posiciones inglesas como si fueran ellos. Realmente era, cuando Panamá salió a hablar, uno no sabía en dónde estaba ubicado Panamá, si era parte del Reino Unido. Obviamente tenía una línea directa con la posición de los Estados Unidos, pero directa, ¿sí? Utilizando casi las mismas palabras, un corte y pegue.
Un guión, podemos decir.
Podemos decir que un guión, recordemos el presidente panameño que llegó al gobierno echando al chavista que estaba antes. Y nos fuimos a buscar a ver, dentro de la Organización de Estados Americanos, son 35 países los que lo conforman, cuántos miembros eran antes colonia inglesa. Porque recordemos que es Latinoamérica y el Caribe, y Estados Unidos y Canadá. Sí, o sea, es todo el continente está incluido. De los 35 miembros, ¿sí?, que son hoy en día, 12 fueron colonia británica hasta hace 50 años.
Ayer.
En términos históricos, ayer. Obviamente sacamos a Canadá y Estados Unidos, que también lo fueron. Recordemos que aparte, estos países que hasta el año, el más viejo creo que es en 1966, es el primero de estas islas caribeñas que se independizó. Antes de independizarse fueron parte del Commonwealth, tiene una relación económica y política muy fuerte con Gran Bretaña, de relación, bueno, el más del un tercio de los países que conforman la Organización de Estados Americanos fueron colonia británica hasta hace 30 años, 40 años, algunos que en Federación de San Cristóbal y Nieves en 1983 recién se independizó. Y hoy en día sigue habiendo por lo menos 5 o 6 territorios de ultramar que están en poder concreto británico en el territorio americano. ¿Sí? Las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, no sé si escucharon las Islas Caimán, donde se va la plata negra.
Donde hay 800 bancos en una sola oficina.
Exactamente, las Islas Caimán no son un país independiente, son un territorio británico de ultramar. Montserrat, las Islas Turcos y Caicos, que no sé ni dónde queda, y obviamente las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, que los ingleses consideran como territorio británico de ultramar.
De alguna manera lo que plantea Ecuador cuando decide darle el asilo político a Assange tiene que ver con la discusión sobre el derecho a la información y el papel de los medios en la política y en la sociedad. Un Ecuador que no está pudiendo avanzar con su ley de medios, pero que por lo menos esta semana anunció que quita toda la pauta publicitaria oficial de los medios privados y queda solamente en los medios públicos.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver.
FM Moreno 90.1.
Estación de radio.
Estación de radio.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Botafogo en Moreno Blues.
Estamos en el tiempo en que el ser humano.
El sábado 8 de septiembre a las 21 horas, el mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo en el Teatro Terra Firme. Entradas en Halloween o en el teatro. Botafogo en Moreno Blues. Venite, no te colgues.
Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoba,
sí,
los
claro,
paros.
Y claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Hola, soy Carlos Retegui, entrenador de las Leonas. Durante la dictadura, cientos de bebés fueron robados. Hoy ya tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que podés ser uno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que puede ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-098.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Dijo Evo Morales Aymar.
Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Seguimos en Latinoamericano. Recordá, si querés comunicarte con nosotros, podés llamarnos al 466-6559 y al 15-6154-0359. ¿Nos avisan que ya estamos al aire? Ya estamos al aire. Volvimos al aire por la 90.1. Así que saludamos a todos los que están empezando a poder escucharnos.
Y también a quienes pasaron por el muro de nuestro Facebook, por ejemplo a Nemesio Amaro San Román, que nos deja unos saludos ahí en el muro, y a Silvia Castro, que lo hizo el martes, sí, en la semana se acordó y nos dejó un mensaje que dice: hola, continúen así, estoy con ustedes. Debe ser una de esas oyentes que escucha después el programa desde el blog de la radio.
Sí, también Paco T, así se llama en Facebook.
¿Viste esos nombres que se ponen
la
las
gente
personas?
Hace cosas raras, se llama así, y también le gusta la elección de los temas y la combinación que estamos utilizando para el programa de la noche de hoy.
Así es. Había algunos otros mensajes por ahí. Agradecemos a Fernanda Villanueva, que siempre está ahí escuchando del otro lado, a Gustavo Germán, a Will Pala Rebelde, a Nora Salas, que agradece la invitación en este caso del evento que se crea para ir contándoles a los oyentes que es los que vamos a trabajar semana a semana, y alguien que se puso de nombre aborigen guaraní.
Muy bien, esa es la gente que se está comunicando con nosotros, y recordá que vamos a estar sorteando este mes uno de los libros, uno de los cuadernos de Sudestada. Hay varios de esos cuadernos, muchos con mucho interés realmente nosotros los sorteamos, porque también nos gustan esos libros, están trabajados con mucha seriedad, y en este caso Por los Caminos del Che, Crónicas de Latinoamérica, recomendado y para sortear este mes en Latinoamericano.
Acuerdo de movimientos sociales, movimientos políticos, para recolectar 2 millones de firmas y poder reformar integralmente la constitución política, elaborar una nueva constitución, abrir un debate nacional sobre el capítulo económico, los recursos naturales, fundamentalmente la soberanía sobre lo mismo, de tal manera que es una convocatoria a que en el país se debata ya, creo que es suficiente los años de la dictadura fujimorista que aprobaron una constitución con trampas, y debemos los peruanos recuperar la dignidad con una nueva constitución.
Escuchábamos recién la voz de Gregorio Santos, él es presidente regional de Cajamarca, allí en el norte de Perú. Declaraciones de esta semana en las que anunciaba una campaña que comenzó para juntar firmas por las redes sociales en internet, porque lo que están impulsando desde allí es un referéndum para una nueva constitución en el Perú. Recordemos, Gregorio Santos de alguna manera es quizás la cara más visible de lo que son las organizaciones que se empezaron a juntar en el norte de Perú a partir de la resistencia frente a lo que es el emprendimiento minero Conga, un proceso de resistencia que viene arrastrándose desde el finales del gobierno de Alan García, el anterior presidente del Perú, y que recibió Ollanta Humala desde el principio de su gestión. Un escenario de mucha confrontación con el gobierno. Recordemos, el proyecto minero Conga es un proyecto minero que, además de ser uno de los más grandes que se emplazarían en el Perú, pretende secar 4 lagunas para poder seguir adelante con la explotación de, en ese caso es oro lo que allí se busca. Por lo tanto, viene siendo un proyecto muy resistido, que fue escenario, bueno, de fuertes represiones por parte del gobierno de Ollanta Humala, y de alguna manera es el que provocó varios de los cambios de gabinete que viene sufriendo esta gestión. Lo decíamos al principio del programa, y el viernes pasado, la semana pasada, había una reunión en agenda para el viernes que fue suspendida por Gregorio Santos, porque justamente lo que vienen planteando las organizaciones es que no venían escuchando por parte del Ejecutivo que hubiera alguna posibilidad de suspensión o de que este emprendimiento minero no se llevara adelante. Más bien las respuestas que venía recibiendo las organizaciones, además de las represiones, bueno, la declaración del estado de exención, que de hecho se había extendido no solo a Cajamarca, sino a 4 distritos más del norte del Perú. Pasada esta semana, bueno, el martes se había iniciado un paro con movilización de 48 horas de todas las organizaciones que están respaldando esta resistencia, que culminó de alguna manera con el anuncio por parte del primer ministro peruano Juan Jiménez, lo decíamos también al inicio del programa, un hombre venido de las organizaciones de derechos humanos, en contraposición a quien había sido primer ministro hasta hace menos de un mes, que bueno, era un hombre venido del fujimorismo y que proponía, digamos, es el autor, si se quiere, de los últimos sucesos de represión en varios de los conflictos sociales de Perú, no solamente aquí en Cajamarca. Lo cierto es que entonces, como decía recién, el primer ministro de Perú declaró ayer que el proyecto minero Conga entra en fase de suspensión, y que el gobierno estaría fijando entonces 2 años de plazo a la compañía para que garantice de qué manera va a proveer de agua a esa región. Porque la gran discusión que hay detrás de esto es, bueno, esta intención de este emplazamiento minero de secar las cuatro lagunas que proveen de agua potable a una zona que siempre decimos, damos el mismo ejemplo para que se entienda de qué estamos hablando, es como La Rioja, digo, en términos geográficos es un bosque seco, vos vas ahí, encontrás plantas de algarroba, mistol, digamos, ese tipo de vegetación, entonces digamos, secar cuatro lagunas genera un impacto ambiental bastante grande. Entonces, digamos, lo que hay hasta ahora es esta decisión del Ejecutivo de suspender por 2 años y en esos 2 años quienes llevan adelante el proyecto minero deberán garantizar cuál va a ser la manera en que van a proveer de agua a esa región.
Me parece que es interesante la posición, cómo va y viene del gobierno de Ollantumala, que llegó al gobierno con, o por lo menos una primera visión que tenía que ver con otra relación con las empresas mineras, otra relación también más cercana con las organizaciones sociales, que después no lo cumplió. Se terminó acercando a las mineras y alejándose de las organizaciones sociales. Después hizo un acuerdo con el cual disminuía lo que sucedía con las lagunas. Creo que al principio eran 5 que iban a ser destruidas, terminaron siendo 2. Y ahora, ante la oposición que continúa de los pobladores de la zona, de otras organizaciones sociales, e inclusive con la situación de que hubo intendentes que ganaron con justamente el argumento era detener los proyectos mineros. Bueno, la opción era o la represión continua, que quizás es lo que planteaba el anterior primer ministro, ¿sí? o digamos la conformación anterior de alianzas que tenía hecha Ollantumala, y ahora está nuevamente acercándose al planteo negociador el gobierno peruano.
Lo cierto es que desde el Ejecutivo lo que apuntan es que estos 2 años tienen que poder servir para garantizar que la gente que está trabajando ahí pueda trabajar en condiciones, porque algo de lo que pasaba también con la movilización y la resistencia de las organizaciones es que, bueno, no se podía seguir adelante concretamente con el trabajo, y hay un planteo del Ejecutivo durante todo este periodo es que la explotación minera de alguna manera garantiza muchas de las políticas sociales que el gobierno de Ollantumala está llevando adelante. Por parte de las organizaciones no se mostraron conformes con esta excusa del agua. Justamente lo que dicen es, a ver, Conga es inviable ambiental y económicamente más allá del agua. El agua es una parte importante, pero no es solamente esto lo que hay que resolver. Lo que da la pauta de que no va a quedar ahí la discusión, van a ser 2 años o, bueno, quién sabe cuántos de una discusión un poco más fuerte que cómo resolvemos el abastecimiento de agua.
Ya no existiré los campos, muchos colores me acompañan. Tú no faltarás.
Bueno, les vamos a contar algo que está sucediendo en la Nueva Jerusalén. No se equivocaron, sigo siendo latinoamericano, no nos pasamos a hablar de Medio Oriente, sino que estamos hablando de México. Porque hay una ciudad que se llama Nueva Jerusalén, que fue fundada en el año 1970.
Sí. No es otro parque temático como el que tenemos
tampoco
acá.
Tampoco, ¿no? Es un parque temático tipo tierra. No, tampoco. No se trata de eso. Se trata de una ciudad que se llama Nueva Jerusalén, en la comunidad rural de Michoacán, que fue fundada en 1973 a partir de una aparición que tuvo una virgen a una jovencita de un pueblo. Armó una nueva religión con un cura de ahí del pueblo. Armaron esta nueva religión que no responde a la iglesia católica, a los concilios vaticanos, sino que lo hace los concilios vaticanos del siglo XX, ni del XIX, ni del XVIII, ni del XVII, porque llevan adelante los ritos tradicionales del Concilio de Trento, que fueron realizados en 1545 y 1563. ¿Sí?
Sí, ponele.
Esto hace que no sea raro, que uno sienta que no es extraño, entonces, que hayan echado a los maestros que iban a iniciar el ciclo lectivo. Iban a iniciarlo hace pocos días, el lunes pasado, y los partidarios, los seguidores de esta iglesia, que son la mayoría de los pobladores, los echaron a los maestros y se pusieron a construir un muro para no permitirles la entrada, porque según ellos la educación laica va en contra de sus valores.
Estas cosas son posibles solamente en México.
Son 4.000, yo creo que no solamente en México, pero bueno, a este nivel creo que es posible que solamente en México sea posible algo así. Esto abrió obviamente un gran debate. Están planteando llevarse las escuelas fuera del pueblo para que algunos que sí quieren llevar a sus hijos, que también participan de la iglesia, pero quizás no son tan de la secta, vamos a llamarlo así, de esta ¿cómo vamos a llamarlo? Sí, una secta.
Sí, iglesia, secta.
Iglesia, secta, más o menos. Es una cuestión de números. Llevarse las escuelas laicas un poquito más lejos del pueblo para que aquellas familias que quieran enviar a sus hijos los puedan enviar. Igualmente, pocos libros pueden leer, ni siquiera la Biblia tradicional, sino una Biblia que ellos les entregan.
Que responde al Concilio de Trento.
Que responde a las visiones que ha tenido esta campesina Gabina Romero en 1973 y que ha sido interpretada a lo largo de los años. Esto parece una cosa de gente que se ha drogado un poco, ¿sí? Y como todo tiene que ver con todo, vamos a hablar hoy en historia de Jamaica. Algo que para mucha gente está relacionado con las drogas. Yo sé, me miran todos feo. Yo sé que. Pero
es, digamos, es casi racista.
No es racista, pero no es que yo lo relacione. Pero hay un montón de gente, me parece que está bueno hoy en nuestra columna de historia poder entender por qué existe esa relación, porque es una relación histórica y una razón por la cual se considera Jamaica un país de mucha producción de marihuana. Creo que está bueno poder contarlo.
Sí, más que la producción, yo pensaría en el tipo, digamos, en la relación cultural, en el tipo de consumo de marihuana que tienen, más que en la producción. No sé si hablaría de mayor producción. Parece que tiene que ver con eso, con la cuestión cultural que hay detrás.
Sí, el origen justamente para mí tiene que ver con que era un lugar donde se producía mucho cáñamo para hacerle las sogas y las velas de los barcos ingleses que tenían ese territorio. Ese es el origen, digamos, de que haya la gran plantación de cáñamo en la isla de Jamaica.
Lo vamos a discutir con Guillermo Schneider cuando esté por aquí en el estudio FM Moreno. 15-615-403-59, el teléfono celular donde nos podés mandar un mensaje de texto. 0237-466-559 si querés hacernos un llamadito.
Y mientras tanto los vamos a ir escuchando a Bob Marley, Jamming.
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price, we're the living sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. The thing that jamming was the thing of the past. And I hope this time is gonna last. No bullet to stop us now. We need to beg, no, we won't bow. Neither can be born our soul. We all depend on right. Judge our children must unite. Oh, life is worth much more than gold. We're jamming. Seated in Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming. Fuck you, our war. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. Satisfied.
papers and so stand by my side. Well, Jamie, I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133, gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas.
Alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa.
Ahí va.
15º Encuentro Regional de Mujeres.
Moreno 2012.
Nos juntamos a debatir.
Mujeres y trabajo, estrategias para el acceso al aborto,
violencia,
educación,
nuestras voces entrelazan,
salud, maternidades.
No nos quedamos.
Mujeres en cárceles. Mujeres.
Nuestras voces
diversas.
Se entrelazan.
15 encuentros regionales.
21 años de lucha.
Te esperamos el sábado 1 de septiembre a las 9:30 horas.
Escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento,
Uruguay 54,
entre Mitre y Alcorta.
Vení y sé parte.
No nos quedamos en casa. Sumate.
Seis minutos pasaron de las 8 de la noche aquí en Latido Americano, en este viernes 24 de agosto. Continuamos repasando toda la actualidad de América Latina, también la cultura. En minutos nada más vamos a estar hablando con Teresa Usandivaras. Yo la presenté como cantante de Los Musiqueros, un trío de música para niños, pero vamos a estar hablando en realidad de otro proyecto de esta artista argentina que tiene que ver con un quinteto que está formando Teresa Usandivaras Quinteto. También en nuestra sección de historia vamos a estar hablando sobre Jamaica, que generó algunos...
algunos malestares por esa cosa de relacionar Jamaica con ciertas sustancias.
Porque no me entienden. Yo lo que dije fue otra cosa, pero no lo voy a aclarar en este momento. Y vamos a seguir también en minutos nada más hablando sobre la Brigada Anguirú en el Paraguay, militantes argentinos que estuvieron allí participando de actividades y conociendo la situación paraguaya. Vamos a estar en un ratito nada más aquí en el piso con alguno de sus integrantes. Pero en estos momentos tenemos una comunicación telefónica.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
El 1 de septiembre se va a estar realizando el 15 Encuentro Regional de Mujeres. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Paula. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, contanos qué es lo que va a estar sucediendo el fin de semana que viene en la escuela número 1, aquí en Moreno.
Bueno, va a ser el Encuentro Regional de Mujeres. Es el encuentro número 15 que se realiza acá en la zona del noroeste. Y retomamos Moreno porque hace 21 años que se empezaron a organizar estos encuentros regionales de mujeres, y también en ese primer encuentro tuvo como sede acá nuestro distrito. Así que haciendo un poco de memoria de todo este recorrido que venimos haciendo las mujeres, tomando la experiencia de los encuentros nacionales de mujeres, que por ahí son un poco más conocidos y que también llevan ya 27 años de historia, las mujeres nos encontramos para conocernos, para intercambiar experiencias, para debatir en talleres, en muchas de las temáticas que nos atraviesan: la violencia, la salud, la educación, el tema del aborto, el trabajo. Bueno, ahí en este caso 26 talleres en los que van a poder participar las mujeres que se acerquen para compartir con otras eso, sus experiencias, sus necesidades, sus deseos, sus luchas. Así que con el lema "Alegres y sin mordazas, no nos quedamos en casa", invitamos a todas las mujeres a acercarse el 1 de septiembre a la escuela número 1 y compartir este espacio.
Ahí recién escuchábamos, Paula, al principio de este bloque, lo que es el spot de difusión del encuentro. Contanos un poquito cómo vino la organización, digo, porque este es un proceso que no es fácil, no es algo que se hace de un día para el otro. Digo, llevamos 15 encuentros con este que tienen como mucho trabajo detrás.
Sí, tal cual. O sea, para organizar estos encuentros regionales se forma una comisión organizadora que trabaja. Empezamos a reunirnos, si yo no me acuerdo mal, a principios de junio. Estuvimos reuniéndonos con organizaciones sociales, organizaciones, grupos de mujeres, organizaciones políticas, organizaciones sindicales, mujeres independientes, organizaciones culturales, que nos une esta, digamos, el objetivo de trabajar más allá de la diversidad de experiencias de cada organización, enfocar la cuestión de género, la cuestión de las mujeres y cómo la vivimos desde cada uno de los espacios que construimos y militamos. Así que, digo, desde decidir dónde se hace el encuentro, qué talleres van a funcionar, qué actividades culturales se van a ofrecer ese día, qué ejes políticos va a tener la jornada. En este caso, por ejemplo, decidimos que en Moreno vamos a realizar una marcha al finalizar el encuentro, recorriendo las calles de Moreno, visibilizando la lucha de las mujeres, pero también señalando a algunos de los responsables de la vulneración de nuestros derechos y así que, digamos, desde decidir eso, qué lugares vamos por qué lugares vamos a pasar, toda esa discusión se construye, digamos, paso a paso con organizaciones que por ahí nunca coordinamos algunas acciones, así que es todo un esfuerzo, todo un desafío y todo un logro también llegar a, digamos, ahora ya estar a una semana del encuentro y, bueno, que todas las organizaciones lo estemos construyendo. Así que, bueno, sí, es mucho trabajo, pero también mucha satisfacción.
Paula, ¿puede ir cualquier mujer que quiera participar? ¿No necesariamente tiene que estar en alguna organización? ¿Cómo hace, no sé, si tiene chicos, por ejemplo, digo, una situación que se me está ocurriendo en este momento, cómo hace en ese caso una mujer que no esté organizada y que quiera participar?
Bueno, desde ya que sí, está abierto, como lo dice su nombre, es un encuentro de mujeres, está abierto a todas las mujeres que quieran participar. En general tratamos de pensar en que cada mujer se organice y apele a la red familiar social que tenga como para ese día poder aprovecharlo para ella misma y poder, digamos, por ahí concurrir sin los chicos, pero en el caso de que esto no sea posible, organizamos también un espacio para el cuidado de los niños y las niñas, que cuenta con la colaboración de compañeros varones también, para que ninguna de nosotras nos perdamos todo el desarrollo del encuentro, así que eso también, digamos, está organizado, así que invitamos a todas las mujeres que necesiten venir con sus niños, que vengan, que eso va a estar previsto. Es una jornada larga, está pensada desde la mañana, desde las 9:30 las esperamos. Va a haber una una apertura, una bienvenida. Va a haber también actividades culturales al principio, teatro, narración oral, va a haber una feria que donde también las mujeres que quieran compartir lo que producen o lo que hacen, las organizaciones también que quieran mostrar lo que están realizando, esa feria va a estar abierta. Luego van a ser los talleres, desde las 12 hasta las 4 de la tarde. Después vamos a hacer una puesta en común de lo que se estuvo debatiendo en cada taller, y a las 17 nos vamos a estar reuniendo ahí en la Plaza de las Carretas para salir a hacer esta marcha por las calles de Moreno, y acompañadas por un grupo de tambores, las Iyakereré, que nos van a acompañar también en el cierre. Y durante el desarrollo del encuentro va a funcionar una radio abierta que, si todos los
la
detalles
tecnología
técnicos
nos acompaña,
se ajustan, va a estar siendo emitida por FM Moreno y retransmitida por otras radios, Ciudad Trujillo y otras por internet, así que bueno, esperemos que también el encuentro llegue a las casas de mujeres y de varones que quieran estar interesados en lo que estamos construyendo las mujeres desde hace varios años.
Primero de septiembre, entonces a partir de las 9:30 en la escuela número 1 aquí en Moreno, la calle es Domingo Faustino Sarmiento, entre Uruguay y Mitre.
Uruguay.
Entre Mitre y Alcorta.
Ahí se te fue el nombre de la escuela.
Se me fue el nombre de la escuela. Entonces la escuela es Domingo Faustino Sarmiento, me corrijo. Queda en calle Uruguay 54. Entre Mitre y Alcorta es la edad, ¿viste? Ya no te veo bien. Bueno, Paula, muchas gracias por esta comunicación. Seguramente estaremos hablando después del encuentro para ver cómo salió.
Bueno, gracias a ustedes y reiteramos la invitación a todas las mujeres que estén escuchando. Las esperamos el sábado que viene.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Ya yo está cansada de tanto pensar.
No hay que desmayar.
Ay, pensa todo el día sin nada alcanzar.
Hay que continuar.
Desde que raya el sol, piensa y se vuelve a ocultar. Piensa desde que me levanto. Piensa.
Si tú te pasas la vida pensando, verás que el tiempo te va socavando. Y si no tienes firmeza y todo lo vas rumiando, nunca podrás levantar la cabeza.
Si tú te pasas la vida pensando,
si tú te pasas la vida pensando,
verás que el tiempo te va socavando.
Verás que el tiempo te va socavando.
Y si no tienes firmeza, ya yo está cansada de tanto luchar.
Hay que continuar.
Ay, es larga la espera, no resisto más.
No hay que desmayar.
Desde que raya el sol,
piensa
y se vuelve a ocultar.
Piensa
desde
desde que me levanto.
Lucha, piensa, piensa.
Deja ya de pensar, lucha y vencerás,
vencerás, vencerás.
Deja ya de pensar, lucha y vencerás, lucha y vencerás, lucha y vencerás.
Si tú te pasas la vida pensando, verás que el tiempo te va socavando. Y si no tienes firmeza y tu dolor va rumiando, nunca podrás levantar la cabeza.
Si tú te pasas la vida pensando,
si tú te pasas la vida pensando,
verás que el tiempo te va socavando.
Y si no tienes firmeza y tu dolor va rumiando, nunca podrás levantar la cabeza.
Venimos trabajando aquí en Latinoamericano desde que sucedió el golpe de Estado contra Fernando Lugo, la situación en Paraguay. Venimos haciendo varias entrevistas para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y hay un grupo de gente que tuvo la oportunidad de poder ir, la Brigada Anguirú, estuvo un mes recorriendo el Paraguay, hablando con las organizaciones sociales, con los militantes, y tenemos a uno de sus integrantes aquí en el piso de Latinoamericano. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Gonzalo Armago está con nosotros para charlar justamente sobre su experiencia allá. ¿Cuándo fue que estuvieron?
Y estuvimos un mes, del 16 de julio hasta el 17 de agosto. O sea, llegué el domingo.
Llegaste el domingo pasado.
Sí.
Recién llegado aquí a la Argentina.
Estoy llegando, digamos.
Está bien. Contanos, en primer lugar, cómo fue que se organizó esta Brigada Anguirú, cómo es que se armó esta brigada y llegó al Paraguay.
Bueno, fue una iniciativa que se inició desde el Frente Popular Darío Santillán en el marco de la articulación del ALBA de los movimientos sociales, ¿sí? Y apenas se dio el golpe de Estado, veníamos siguiendo la situación. De hecho, muchos compañeros de nuestras organizaciones de base, de los barrios, digamos, son de Paraguay. Entonces, había una preocupación y una necesidad de conocer qué estaba pasando. Entonces, fuimos organizando, digamos, esta especie de esta brigada, mejor dicho. Nos reunimos con algunos referentes de los movimientos y los partidos que estuvieron viniendo para Argentina, y ellos nos transmitían esta preocupación de que hay un bloqueo mediático, un cerco mediático desde los medios hegemónicos paraguayos, pero también de los medios hegemónicos de acá, que tienen muchos intereses afines, ¿no? Y están muy relacionados. Y esta necesidad de poder brindar información, digamos, de primera fuente y contar un poco qué estaba pasando en la resistencia, ¿no? Por abajo, más allá de la información que se transmitía de lo que venía haciendo Lugo, ¿no? Que es lo que llega. Pero nos interesaba un poco contar qué se estaba pasando por abajo, qué actividades, qué lectura hacían del escenario. Y, digamos, se organizó un poco así rápido, a las apuradas, pero logramos, digamos, cumplir entendemos que cumplimos bastante nuestros objetivos, ¿no? De difundir, de tener presencia, de conocer allá a los compañeros.
Gonzalo, ¿por dónde anduvieron o se quedaron solo en Asunción?
No, estuvimos viajando. Si bien estuvimos la mayor cantidad del tiempo en Asunción, porque la mayoría de los movimientos tienen sus secretarías, sus oficinas ahí, era el lugar más cercano donde encontrarlos. Estuvimos en Curuatú, donde fue la masacre del campo Morumbí. Pudimos entrevistar a los familiares de las víctimas y también de muchos imputados. Hay cerca de más de 40 imputados y se sigue aumentando. Pudimos entrevistarnos con ellos, hablar, ver qué problemas continúan, ¿sí? Porque después del golpe toda el foco de atención derivó en la situación política, pero esa situación reivindicativa y el problema de la tierra continúa, obviamente, ¿no? También estuvimos por San Pedro Norte, una de las provincias que tiene más historia de lucha por la tierra en Paraguay. De hecho, hay procesos organizativos muy interesantes de comunidades, de campesinos que han logrado recuperar la tierra, organizarse en esa tierra, producir de forma autónoma, organizarse según lógicas distintas, ¿no? De las tradicionales, de la división de tierra por familia. Y fueron experiencias muy interesantes, ¿no?
Decías que estuvieron ahí en Curuatú, donde fue la masacre que empezó todo, al menos en si uno hace un recorte histórico para poder hablar del golpe de Estado a Fernando Lugo. ¿Qué pudieron ver ahí? Se habla de que eso fue armado, hay diferentes denuncias respecto a eso. ¿Ustedes qué pudieron relevar de este tema?
Bueno, para entender un poco también la situación en que se marca la masacre, es que es el 16º intento de golpe a Fernando Lugo, intento destituyente, ¿no? En ese sentido, Curuatú es uno de los expresiones de la problemática de la tierra que existe en Paraguay. Hay un 80% de la tierra está concentrada en el 4% de la población. Y venía el problema de la tierra, digamos, es central, es estructural en Paraguay. En los últimos años, con el gobierno de Lugo, había amainado, ¿no?, esta problemática, porque los movimientos campesinos entendían que había que sostener la democracia y no había que generar contradicciones, y muchos de los dirigentes de izquierda también abonaban a este discurso: no hay que darle argumentos a la derecha. Entonces venía estando bastante tranquilo, pero en el último año, obviamente, las contradicciones y esa forma de vida insostenible vuelve a estallar, y se da un proceso donde no son los campesinos organizados en las organizaciones históricas quienes llevan adelante la toma de estas tierras, sino que son campesinos autoorganizados, ¿no? Digamos, un poco más caóticos, o sea, la situación, sin tanto control de cómo se hace la toma, quiénes, entonces...
Y organizaciones más jóvenes, digamos, con, claro, menos tiempo de trayectoria.
Sin organizaciones.
Ajá.
Tal vez algunos dirigentes así medio sueltos, pero no estaba muy organizado.
¿Estos son los que llaman los carperos o estos son ya organizaciones más...?
En realidad, el movimiento de carperos, digamos, hizo una toma ya en febrero en otro distrito, que fue, digamos, también un conflicto muy grande, que se terminó con Lugo les termina cediendo unas tierras momentáneamente hasta que se los reubique. Eso también generó también un nivel de conflictividad social, digamos, estos carperos, estos sin tierras, como un sujeto nuevo, no organizado dentro de formas históricas, también, digamos, puso de punta también al sector más reaccionario, de derecha, ¿verdad? Lo de Curuatú se da en ese marco de un ascenso de la lucha, digamos, reivindicativa por la tierra. Y lo que te comentan muchos compañeros de la gente que está ahí es que hubieron sucesos o cosas bastante raras, ¿no? Digamos, esta misma situación de que al no estar muy organizado, no tener un control de quiénes estaban ocupando, generó que mucha gente desconocida para la mayoría de los que estaban ocupando ingrese una de las noches, ¿no? La noche previa a lo que fue la masacre. Y ahí tenés que los policías que van a negociar, entre ellos el jefe del operativo, el del grupo GEO, entrenado en Colombia, ¿no? Digamos, con toda una experiencia, digamos, bastante complicada desde nuestro punto de vista, pero una experiencia, digamos, en ese sentido represivo, no se entiende cómo, digamos, va, digamos, así libremente a negociar, aunque hay un protocolo, que es uno de los avances que se logró hacer, avances entre comillas, ¿no?, en el gobierno de Lugo, un protocolo de desalojo. En ese sentido, bueno, ingresan estos primeros policías a negociar y los reciben, digamos, con disparos. Extrañamente, disparos, digamos, de todos que impactan en el cuello o en la cabeza. Ninguno de los campesinos tenía esa capacidad de fuego. La mayoría tenía, digamos, escopetas, perdigones, pero ninguno, digamos, con esa capacidad de fuego como para, primero, la puntería, digamos, y después que los perdigones no dan esos impactos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay una cuestión extraña de que quiénes son los que disparan. Ahí se puede interpretar que hay un tercer actor en juego, que no son ni los campesinos que están, digamos, asentados, ni la policía, porque no es la policía la que inicia, digamos, el tiroteo, sino que son estos primeros disparos que, digamos, se cobran la vida de estos primeros policías, y ahí sí la policía tiene carta abierta para disparar con todo, digamos. Tengamos en cuenta que había 400 policías para desalojar a 30 campesinos que estaban resistiendo en la primera línea. Otra cuestión a tener en cuenta es que las tomas de tierra históricamente en Paraguay se han dado y se han ganado esas tierras con la sangre, ¿no? Lamentablemente ya es una lógica que los compañeros y los campesinos te dicen que si no hay sangre no te reconocen. Entonces,
sí, de hecho me parece como muy significativo que el gobierno de Lugo haya armado un protocolo, es casi como nada en la salud, digo, un protocolo de atención. Uno está acostumbrado por ahí cuando habla de protocolos más a cuestiones ligadas a el acceso a derecho y no que haya un protocolo de acción frente a una toma de tierras. Eso habla justamente de esto que vos decís, la cotidianidad. Vos recién, Gonzalo, decías que siguen aumentando el número de imputados en este tema. Uh-huh. Cuando estuvieron ahí pudieron ver cómo es este, digamos, pues, si sigue aumentando el número de imputados, eso habla de que de alguna manera hay un proceso de investigación. Me suena un poco raro, no sé si esa es la situación, pero bueno, ¿qué es lo que sucede que hace que vaya creciendo ese número?
Es que en realidad, primero, para hablar de esta investigación, primero que no hubo policía científica, los cuerpos de las víctimas los levantaron las propias familias, ¿sí? Digamos, hay videos, digamos, de punteros, ¿no? De gente ahí tirando armas por el campo. Es una cosa bastante ineficiente en ese sentido en la investigación. No hay pruebas balísticas. Después que los imputados siguen aumentando porque en primera instancia detuvieron a todos los que pudieron, a los que encontraron cercanos fueron ejecutados, es lo que te cuentan muchos, ¿no? Digamos, muchos campesinos ya rendidos fueron ejecutados en el mismo campo. Y después, digamos, agarraron a todos los que pudieron, sin pruebas. Todos los que estaban cercanos o en esa zona los agarraron. Mucha gente que iba a asistir a los heridos también fue metida dentro de la causa. Y después van armando relaciones en relación a las cercanías con estas personas y van, digamos, llenando, digamos, esas planillas de buscados, sobre todo con un primer listado que se hizo de los ocupantes que estaban en ese lugar. Entonces todos los que sobrevivieron, digamos, quedaron dentro, digamos, son imputados, y también mucha gente, familiares y amigos que fueron a asistir, también fueron apresados y imputados, y hay algunos que se han podido escapar, pero que eso les genera otro problema cotidiano, que es que las familias, digamos, están totalmente aisladas y están ahí estancadas porque esta gente no puede trabajar, tiene que estar escondida, porque saben que si los agarran, digamos, no solo los van a torturar, también pueden pasar otras cosas, ¿no?
Claro.
Eso, igual todo esto que estás contando, no está en la investigación oficial, no nos está tomando en cuenta para la investigación oficial. Continúa en el relato esta cuestión de fueron atacados por los campesinos y después, bueno, hubo esta masacre.
Y además hay una fuerte criminalización desde los medios y de los sectores más reaccionarios de los políticos, ¿no? En relación a que estos campesinos están relacionados con el Ejército Paraguayo del Pueblo, el EPP, que es un grupo armado que pequeño, que tuvo algunas acciones, pero esto sirvió para criminalizar y siguen criminalizando todas las luchas sociales, ¿no?
Vamos a irnos a la tanda aquí en Latinoamericano y en minutos nada más continuamos con nuestra charla con Gonzalo Armau, que integrante de la Brigada Anguirú, que estuvo en Paraguay hasta hace apenas unos días.
Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna.
¡Policía!
FM Moreno 90.1.
Estación de Radio.
No puedo más que agradecer, después de tanto enloquecer, por toda esta gran lección.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba. Lo único que hacía, ¿eh? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Radio. Aguas Fuertes.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Seguimos aquí en Latido Americano, en minutos nada más vamos a seguir con nuestra charla con Gonzalo, integrante de la Brigada Anguirú. Nos estaba contando también fuera del aire varias de las cuestiones donde estuvieron ellos trabajando, cubriendo, organizándose y charlando con diferentes militantes sociales. Pero ahora vamos a leerles algunos mensajes antes de llegar a nuestra columna de historia que va a hablar sobre Jamaica. Tengo un mensaje que llegó al 1561540359 por un comentario desafortunado que yo hice.
Comentario poco feliz que hiciste en el bloque anterior.
Bueno, sí. Pero sin embargo, esto genera un mensaje que dice: esa es la idea del Pepe, competir junto a Jamaica para dominar el mercado mundial del cannabis. Vamos arriba, latido querido. Álvaro, que nos escribe seguramente desde Uruguay, haciendo un comentario que se ve que bueno.
Que le suscito tu otro comentario. Bueno, son opiniones. También nos escribió esta vez en el muro de Facebook María García R, así aparece. En el momento en que estábamos conversando con Paula de Mujeres con Urbanas, en referencia al Encuentro Regional de Mujeres, nos dejó un mensaje que dice: me gustaría ir, pero por razones de salud no puedo. Suerte en el encuentro. Y también pasaron por el muro de Latinoamericano Guillermo Amaro, y ya les digo quiénes más: Victorio Charamusca y Oscar Martín Rayo.
Muy bien, vamos a estar entonces ahora hablando con nuestro compañero Guillermo Schneider sobre la independencia de Jamaica.
Latidoamericano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha, siempre con la
nueva. Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina.
Ajá, todo el mundo anda en motos. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Ajá.
Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
De septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano hablamos de historia.
Son las 9:20 y seguimos en Latinoamericano, nuestra columna de historia. Guillermo Schneider, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, buenas noches, le digo Dani, ¿qué tal?
Buenas noches, Guille. Indignado como yo con el comentario de Leonardo.
No, me pareció simpático. No,
¿vieron?
No creo que.
Que haya mala intención, digamos.
Sí, tampoco para indignar, ¿no? Un viernes hasta ahora.
Perdón, hago otro comentario, no sé si.
Dale, podés.
Porque tiene en la mano un libro, Caminar junto a los pueblos. Un libro de Adolfo Pérez Esquivel.
Sí,
¿tiene algo que ver con la columna?
No tiene absolutamente nada que ver con la columna, creo. Pero lo tengo en la mano porque lo traje y me pasó algo bastante curioso. Y resulta que es un libro que bajó ahora todas las escuelas secundarias de la provincia, junto con otro stock de libros más que mandó el Ministerio de Educación, ¿no? Lujosísimos autores de historia, Alperindong y bueno, Feynman de filosofía y también está este libro de Pérez Esquivel. Entonces me lo traje yo de una de las escuelas donde trabajo, y ayer estaba chateando con Adolfo por otro motivo y le digo: te quiero dar una noticia que te va a gustar, me parece. ¿Qué pasa? Me dice: mirá, yo tengo un libro de tuyo que están repartiendo en todas las escuelas de la provincia. No te puedo creer, me dice. Yo quiero uno porque no lo tengo.
Bueno,
yo no te lo puedo dar a este, porque no es mío, es de la escuela. Le digo, ¿cómo no lo tenés? Me dice: no, porque no lo vi más al editor, desapareció y nunca me pagaron un centavo de los derechos de nada. No sé nada de esto. Me dice: lo escribí y nunca vi un peso, no sé nada. Ese libro, no, conseguime uno.
Bueno, importante entonces, que esté llegando a las escuelas.
Le negué su propio libro, porque bueno, el libro no es de este objeto, libro que tiene un valor, pero bueno, pero él es el que lo escribió, entonces, ¿viste? No te doy el libro tuyo.
Hay que conseguirle un libro al autor para que tenga en su casa, por lo menos, pero está bueno que, como decías vos, Dani, que llegue a las escuelas un poco de este material también. Pero bueno, nosotros hoy estamos hablando...
Nos vamos al Caribe.
Nos vamos al Caribe, de este frío que tenemos... De agosto aquí en Moreno, nos vamos a ir al Caribe, a Jamaica.
Nos vamos a Jamaica, sí. Una isla
Bueno, ahí en la zona del Caribe. Jamaica tiene una isla de las más grandes, ¿no? Junto con Cuba en esa zona, pero sin embargo es bastante pequeña, tiene una extensión ¿sabes? De 240 kilómetros de largo por 80 de ancho. Si se puede decir largo y ancho, porque más o menos tiene una forma así, ¿no? Una extensión que, qué sé yo, un largo como de acá hasta Dolores, no sé, y un ancho como de acá La Plata, más o menos, y se terminó la isla de Jamaica. Y bueno, la independencia es bastante reciente, ¿no? Este mes se cumplieron 50 años, en 1962, Jamaica se separa de lo que es la Confederación de Indias Occidentales, ¿no? Que es un grupo, un conjunto de estados de que son colonias, territorios de ultramar ingleses, ¿no? Incluye Jamaica y las islas de Barlovento, Pequeñas Antillas, ¿no? Antigua y Barbuda, Granadas, Saint Kitts and Nevis, San Cristóbal y Nieves, Granadina, Santa Lucía. Y algunas de ellas también se independizan inclusive más adelante, en la década del 80.
Sí, hoy estábamos contando a partir de lo que fue la reunión de la Organización de Estados Americanos, justamente que son 12 los miembros actuales de la organización,
claro,
que fueron hasta hace 40, 50 años integrantes de, digamos, parte del Imperio Británico, una colonia británica.
Sí, bueno, inclusive ahora son miembros de la Commonwealth, ¿no? Casi la mayoría de esos estados y ya la organización igual política que tienen, por lo menos Jamaica particularmente, es prácticamente una herencia inglesa, se siguen administrando políticamente igual que en el Reino Unido y la independencia tampoco fue de características así de con guerra de independencia como en otras colonias de América, ¿no?
¿Cómo se fue dando ese proceso?
Mira, es un proceso, Jamaica era una posesión española, ¿no? Desde que cuando llega Colón, 494 desembarcan en Jamaica, habían los indios Arawak, que empiezan a ser sometidos como otros indios del continente y en poco tiempo, en 1650, bueno, poco tiempo, ¿no? En un par de siglos, Inglaterra envía barcos a expediciones navales al Caribe y también al Cono Sur. ¿Te acordás cuando hicimos la columna sobre Malvinas? Que también, uh-huh, en ese contexto de ocupación de territorios, ¿no? Donde había un lugar y se podía más o menos meter el pie, desembarcar el territorio por derecho de ocupación, se lo adjudicaban la potencia que tenga más presencia en el lugar. Jamaica es una impresionante factoría azucarera, ¿no? Es la más grande del mundo en el siglo XIX, principios del siglo XIX, en la década de 1810, 1820, la producción de azúcar es infernal, ¿no? Si el combustible de la revolución industrial es el carbón y el insumo básico es el algodón, el combustible de la mano de obra de la fuerza de trabajo industrial de Europa es el azúcar, ¿no? También es Haití, una de las más grosas, pero Jamaica tiene una producción impresionante y, claro, está con mano de obra esclava, ¿no? El tráfico esclavo desde África a todo el continente, pero particularmente a las islas estas, que también las que nombramos hace un ratito, estaban vinculadas a la producción de azúcar. La fuerza de trabajo esclava y el modo de producción esclavista era lo que había en la zona.
O sea, que eran islas que básicamente lo que tenían era algún tipo de formación militar, algún administrador inglés, y después eran todas plantaciones con esclavos trabajando en esas plantaciones para,
exacto,
toda la producción de esas islas, llevarlas a Europa y ser consumidas, vendidas, lo que sea, por el Imperio Inglés.
Exactamente.
Esa era la situación. Algo parecido a lo que pasa en algunos países en América Latina en estos tiempos, pero con menos legislación, digamos.
Claro, y bueno, y con esta característica de que quien ocupaba sea Inglaterra, Francia, ¿no? Ahí tenemos muy cerca, a unos menos de 200 kilómetros, la española, que está Haití y Santo Domingo, que fue colonia, también se pelearon entre españoles y franceses en el contexto de la independencia de Haití, que si esta que estamos hablando hoy, Jamaica, es una de las últimas, solo 50 años, la de Haití es la primera, ¿no?
Claro.
Después de la de Estados Unidos, digamos, de México hacia abajo, es la primera. no tuvo las características violentas y tan de tantas dimensiones como la independencia de Haití, que también, si bien era, tenía esa característica de ser productora de azúcar con mano de obra esclava para exportar, como bien decías vos, la guerra de independencia está atravesada totalmente por la cuestión de la emancipación de los esclavos y por una fuerte cuestión étnica, ¿no?, racial, de un odio visceral a los franceses blancos, porque la guerra se embarcó en una situación muy violenta.
Eso es en Haití.
Eso es en Haití.
En Jamaica. ¿Cómo se da, digamos, por qué no se da en esa misma época el mismo proceso? Digamos, no se dan las mismas luchas.
Bueno, en principio hay menos habitantes. La abolición de la esclavitud es en 1838. Los esclavos se van a las montañas, quedan libres en una situación muy precaria de pobreza extrema, porque si bien la esclavitud, nadie va a estar de acuerdo en que es un sistema noble de trabajo, pero cuando los esclavos son liberados, quedan en una situación espantosa, ¿no?, de no poder conseguir empleo en los mismos lugares donde trabajaban, o si lo consiguen con unos salarios pésimos y sin lugares para vivir, ¿no? Entonces, bueno, hay una suerte de rebeliones y de cuestiones, inclusive Morant Bay es una rebelión bastante conocida y estudiada y con pocas fuentes y poca data acerca exactamente de lo que sucedió, que es una rebelión a fines del siglo XIX, un enfrentamiento, ¿no?, entre ex esclavos libertos y el ejército inglés.
A partir de esas reuniones se van dando, ingresamos al siglo XX.
Antes de ingresar al siglo XX, hay un poco un cambio en la producción y ahí está la presencia de una compañía que hablamos en cada columna, y me doy cuenta que cada vez que vengo acá tengo que nombrar a esa compañía que estuvo en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Adivinen cuál es, vinculada a la producción de frutas, concretamente de bananas.
La United, dice Cecilia de
Muy
otro
bien,
lado.
La United Fruit.
Yo estaba con la Standard Oil, pero no me animaba.
Con la banana, la Standard Oil, justo, ¿no?
Bueno, pero nunca se sabe.
Igual todo tiene que ver con todo, sí. Seguramente algún vínculo tienen, pero en principio.
Claro, pero
United.
Bueno, acá era la cuestión de el plátano, ¿no? Entonces, bueno, la producción vira un poco al cultivo y a la exportación de bananas y. Después en un contexto también, como en todos los países de Centroamérica, con esas características, las condiciones de trabajo son pésimas y surge la figura de un líder, Alexander Bustamante, que va a ser el héroe de la independencia jamaicana, fundando un partido, ¿no? El Partido Laborista Jamaicano.
Con el modelo inglés del Partido Laborista.
Con el modelo inglés. Pero ya antes de declarar la independencia, en el 62, se convocaba a elecciones y este partido fue gobierno durante algunos años. Es decir que la transición de la colonia a la independencia fue relativamente...
Sí, en pasos o procesos.
Sí,
digamos.
O relativamente no, así va muy en paz, digamos, ¿no? Porque no hay guerra de independencia... El Reino Unido acepta, inclusive tiene en la Cámara de Representantes diputados y políticos ya jamaicanos, y este líder también, ¿no?, junto con otro líder más que es Norman Manley, que después, ya en el contexto de independencia en los 70, va a tener simpatías con el gobierno de Cuba y Bishop en... Entonces, se empiezan a agudizar las tensiones, se cortan las relaciones con Washington, se expulsa al embajador. Pero decíamos que en esa transición de la colonia a la independencia es un clima muy tranqui y como de un acuerdo, ¿no?, digamos.
Igual vos decís, esta línea política que estás planteando hoy en la Organización de Estados Americanos no parecía una línea muy cercana a Cuba. En general, lo que se puede plantear de Jamaica, ¿cuál ha sido más o menos el derrotero de la isla?
Claro, pero eso, en el año 71, 72, claro. Y con, digamos, una afinidad, pero no...
No una alianza.
No una alianza, claro.
Claro.
Pero bueno, esa esa característica tranquila del proceso independentista fue bastante curioso y también tiene que ver con las otras islas, ¿no?, de la región.
La relación con el Reino Unido sigue siendo una relación casi colonial.
Claro, ¿cómo?
Digo, sigue habiendo una relación de dependencia en lo económico.
Sí, inclusive
de alineación
la figura
en lo
de
político.
La reina también es reconocida por los habitantes, ¿no?
La reina es reconocida por los habitantes,
claro,
de Jamaica como la líder.
En el contexto de la Commonwealth, los países miembros reconocen a la figura monárquica de Inglaterra.
Bueno, esto que decías vos de los esclavos, ¿no? Como muchas veces para el productor, sí, para el empresario era más barato tener empleados que esclavos. Los esclavos tenía que hacerse cargo, era responsable por los esclavos, no así por sus empleados, que simplemente los echaba y se terminó el problema. Algo similar sucede con los imperios, que prefieren tenerlo como un socio comercial, sí, con el cual no tiene responsabilidades, que tener que asegurar los mismos derechos que tienen los ciudadanos ingleses en el Caribe, por ejemplo, sí. Que sería un costo que quizás no quieran llevar adelante.
Sí, claro, inclusive la abolición de la esclavitud en todo el continente y en la guerra de secesión estadounidense, la postura abolicionista que uno en una primera lectura dice, bueno, esto es lo más noble, están en contra de que los pobres esclavos trabajen de esa manera, en realidad era una cuestión puramente económica, ¿no? De poder integrarlos al mercado de consumo y que sea mano de obra libre asalariada.
Así es.
Esta ha sido nuestra columna de historia en esta noche de hoy, donde hemos estado hablando de la independencia de Jamaica. Al final, nadie hizo ningún tipo de alusión, ¿no, Dani? Digo, ningún tipo de alusión.
El tema
pensaba un poco que ese carácter así tranquilo de la emancipación tenía un poco que ver con las plantaciones, ¿no?
¿Qué
les parece si nos independizamos, loco?
A mí me parece un poco estigmatizante. No valorar quizás esta cuestión cultural que hay alrededor del consumo de cannabis en algunos lugares, más allá de los usos recreativos a los que nosotros estamos más cercanos. Pero bueno, es una discusión para otro momento. Nos vamos de la columna de Guille escuchando Equal Rights de Peter Tosh.
Vamos.
Crying out for justice. Everyone is crying out for peace, yeah. None is crying out for justice. I don't want no peace. I need equal rights and justice. Yeah.
I give it up. Cause I don't want no peace, and it is alright. And it just is. I need your eyes and justice. I've got to get it.
Equal rights
and justice. I'm fighting for it. Nobody knows, but everybody fighting to reach the top. How far is it from the bottom? I don't want no peace. I want equal rights.
Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta!
¡Bingo!
¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker!
¡Go, go!
Moreno, Moreno, 90.1.
90.1.
Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.
llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra.
Convocatoria de elecciones para presidente, vicepresidente, Cámara de Senadores, Diputados, Gobernaciones, Juntas Departamentales, Mercosur. De total son 746 autoridades que vamos a elegir en los casos de los cuerpos colegiados con sus respectivos suplentes. Entonces, hoy es la fecha magna para nosotros, la convocatoria de elecciones, e implícitamente están convocadas también las internas de los partidos políticos a partir del próximo 9 de diciembre.
Escuchábamos recién a Alberto Ramírez Zambonini, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay, anunciando el martes de esta semana que este tribunal estaría llamando a elecciones generales para el 21 de abril de 2013, donde se elegirían presidente, vicepresidente de la República, gobernadores departamentales, algunos congresistas, quienes hicieron una presentación de un documento esta semana, digamos, planteando la necesidad de que ese proceso sea, exigiendo en realidad que ese proceso sea limpio y democrático. Es el Frente Guazú, es una coalición de partidos políticos y organizaciones sociales. Bueno, además de la demanda de que ese futuro comicio sea de la manera más ordenada posible, lo que están planteando es que el actual mandatario del Paraguay, Federico Franco, está posicionando su partido detrás de esta puesta de fecha para las próximas elecciones y, bueno, que de acá a abril entienden que tiene un tiempo para limpiar su imagen, por decirlo de alguna manera.
Vamos a seguir hablando sobre Paraguay, porque estamos con Gonzalo Armau, integrante de la Brigada Anguirú, que estuvo en Paraguay en el mes de julio y agosto, volvió el domingo pasado y está contándonos cómo fue esa experiencia. Estuvieron también ahí en contacto con muchísimas organizaciones sociales. ¿Cómo, si es posible, después de un mes, y lo que debe ser el mapa de organizaciones sociales del Paraguay, hacer algún tipo de explicación de cómo está la situación en estos momentos de las organizaciones sociales?
Bueno, ahí tenés un proceso, digamos, interesante que se dio sobre todo en todos los 90, digamos, después de la caída de Stroessner y en esta década del siglo XXI, en la cual muchas organizaciones campesinas fueron construyendo bloques políticos o sus herramientas políticos institucionales. Muchos de esos partidos hoy están dentro del Frente Guazú, ¿sí? Que hoy recién nombraba acá la compañera. Que el Frente Guazú está integrado por el Partido Popular Tecoyoyá, que es el partido de izquierda más grande hoy en día, el PMAS, el Partido del Movimiento al Socialismo. El Partido Popular Tecoyoyá surge también desde bases campesinas, de movimientos regionales campesinos, aglutinados con algunos sectores estudiantiles, intelectuales, algunos referentes que vienen de la lucha contra la dictadura. El partido PMAS está conformado, es un caso bastante interesante o extraño, se conforma a partir de un trabajo de ONGs territoriales de Asunción que, digamos, se constituyen en un partido. Sí, que es uno de los partidos más chicos, pero que durante el gobierno de Lugo ha logrado tener bastantes puestos dentro del Estado. Y tiene mucha fortaleza en ese sentido, económico y organizativo. Después está el Partido de Convergencia Popular Socialista, que ahí ese partido es una herramienta que la integran la OLT, que es la Organización de Lucha por la Tierra, la CPA, que es la Coordinadora de Productores Agropecuarios de San Pedro Norte, algunos integrantes de CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, capaz que me estoy olvidando de algunos otros más, pero el partido del Movimiento Patriótico Popular, que digamos ahí es como queda como la herramienta político institucional del movimiento campesino paraguayo, y en ese marco vos te encontrás con que muchas organizaciones campesinas integran estos partidos que no tienen más de 6-7 años, muchos se fundaron durante estos 4 años del gobierno de Lugo, entonces son experiencias de disputa estatal que se vienen dando en este proceso más largo de 10-15 años los movimientos campesinos ante esta necesidad de que la lucha por la tierra, ¿no?, entendida desde esa reivindicación, tenía un techo si no se pegaba ese salto, ¿no?, por lo menos a nivel de atemperar la represión y poder conseguir un poco más de recursos, ¿sí?, en un marco de un Estado que es un Estado, venía siendo un Estado partido, ¿sí?, los dos partidos dominantes, el Partido Colorado y el Partido Liberal, pero sobre todo el Partido Colorado, que ha gobernado durante 60 años, 35 de ellos dictadura, que se había conformado como esto que decía, un Estado partido, ¿sí?, un Estado paralelo. No había salud pública, entonces la gente cuando se enfermaba o tenía que operarse, iba a recurrir al partido, quien le daba los medicamentos, ¿no?, digamos. Y toda esa estructura, digamos, prebendaria, mafiosa, es la que se estructuró en Paraguay. Un poco para entender el contexto, ¿no?, en el que se da y cómo llega a Lugo, digamos, en el 2008, que también es con este apoyo de los sectores populares, pero también con sectores dominantes modernizadores, ¿sí?, más aliados a los capitales transnacionales, porque la clase dominante paraguaya, digamos, es una clase muy reaccionaria, muy ligada a la producción agraria ganadera, con una lógica muy ultra católica, conservadora, y con modos de producción atrasados. Entonces, lo que se logra en el 2008 es una alianza táctica entre sectores populares con estos partidos y sectores del Partido Liberal que plantean un capitalismo modernizador.
Humano.
No, ni siquiera humano, es poder progresar o hacer más intensiva la producción agraria. Entonces ahí tenés una fracción del capital agroexportador, sojero, con nuevos métodos de producción, que se alía, ¿no?, digamos, con los sectores populares en contra del Partido Colorado, hegemónico durante los 60 años, basado en un sector, digamos, terrateniente, ¿sí?, casi un sector terrateniente oligárquico precapitalista, digamos, en ese sentido, ¿no? Calculan que tienen una vaca cada 10 hectáreas esa gente.
No, es el sexto productor mundial de soja y tienen obviamente un poder bastante grande las multinacionales de los transgénicos, Monsanto, Cargill, etcétera, sí, y también de los hecho, productores.
De hecho, esta semana el anuncio fue la entrada de las semillas transgénicas de algodón y maíz al Paraguay, que era, bueno, algo que hasta ahora no había sucedido.
En este contexto de las organizaciones, digamos, tanto antes como después de la destitución de Lugo, ¿Cómo viene siendo su articulación, más allá de participar del Frente Guazú? Digamos, el Frente Guazú se está planteando ahora ir para las elecciones y quizás las luchas internas. Lugo en alguna medida concentraba o era una figura que permitía concentrar, pero ¿qué pasa a partir de que Lugo da un paso al costado a partir de su destitución? Dice que no va a ser candidato y se plantea casi una vida fuera de la política.
En realidad esta discusión, primero el Frente Guazú integra a los partidos, no a las organizaciones sociales, ¿sí? Son, digamos, los partidos. La discusión, digamos, sobre los candidatos se viene dando desde antes del golpe, ¿sí? Lo que hizo el golpe fue profundizar esa discusión y genera una tensión, digamos, entre las dirigencias y las bases en cuanto a que obviamente les hicieron un golpe de Estado. Hay un proceso de resistencia que se está dando, digamos, desde la población, de la gente no organizada incluso, ¿no? Gente que está muy embroncada con lo que pasó, pero en los últimos meses, o por lo menos en el mes que estuvimos, la discusión estaba centrada en cuatro paredes entre los dirigentes, discutiendo quién es el candidato. El problema ahí, que muchos de los referentes o militantes de los movimientos estudiantiles, campesinos y demás, sindical, lo que están planteando es que no hay una discusión de un proyecto político. Se discute nombres, caras.
Claro.
Cada partido quiere poner a su candidato o al que propone. Pero no hay una discusión de un proyecto, ¿sí? Y a lo sumo lo que lograba Lugo era aglutinar a todos esos sectores. Pero tampoco, digamos, hay un proyecto que los aglutine, ¿sí? Lo que sí hay es un freno a la derecha más reaccionaria, pero no un proyecto de país, un proyecto de sociedad alternativo, ¿sí? Es un gobierno, o por lo menos el gobierno de Lugo se pensó como un gobierno de transición, y todavía esa lógica sigue imperando en las discusiones que se daban sobre todo, digamos, en la sede del Frente Guazú, y con mucho descontento de las bases de los mismos partidos y de los movimientos, ¿no? Que también explica un poco la poca movilización que se da en las luchas.
Porque es un panorama bastante fragmentado el que estás planteando, sí. que se está viendo ahí en Paraguay.
Sí, en ese sentido, digamos, más de disputa institucional, está bastante fragmentado. Lo que sí es interesante es que hay un incremento de la participación y unas nuevas ganas de participar y de hacerse cargo de los sectores más jóvenes y de los movimientos, ¿no? Como diciendo, bueno, che, los dirigentes están yendo para este lado, pero la estamos viendo casi todos por este. Hay que organizar la resistencia, hay que formarnos, hay que hacer trabajo de base, porque esto no se define en las elecciones del 2013, es un proceso más largo de resistencia, entonces necesitamos tener movilización social. Necesitamos eso. ¿Y eso cómo se da? Bueno, tratando de volver a acercarse a los movimientos de base, volviendo a levantar las luchas reivindicativas que estaban frenadas y volver a dar un impulso, digamos, de una construcción de poder popular, ¿no? Digamos, desde abajo, que esto que genera el golpe también es nos chocamos la cabeza contra la pared, digamos, fuimos en este sentido, pero nos olvidamos, o muchos dirigentes se han burocratizado en estos cuatro años al ingresar al Estado. Entonces, digamos, hay todo un pequeño, podríamos decir, una grieta, una crisis de representatividad a nivel estatal. Digamos, la mayoría de la gente ya no cree, digamos, en sus gobernantes, pero también se da a nivel de las organizaciones y de los mismos partidos.
¿Tuviste oportunidad por ahí de hablar con gente fuera de lo que son las organizaciones sociales, los partidos, y medir cuál es la situación, cómo ven la situación, cómo vieron el golpe de Estado?
Sí, de hecho, no tiene, este gobierno de Federico Franco no tiene legitimidad. No tiene legitimidad. Aún la gente que no se ni siquiera se considera izquierda, digamos, ni mucho menos, ni progresista, con la que las con la calle, te dice, y sí, este golpe, digamos, es inconstitucional, está mal, digamos, acá pasó algo raro, digamos, sabemos que son los mismos corruptos que vienen hace años, digamos, y generó como un golpe de conciencia, ¿no? Digamos, de que, bueno, acá hay que hacer algo porque estos tipos hasta te hacen este golpe así, sin ningún plurito, ¿no? Hacen el golpe abiertamente, sin ni siquiera, no tienen justificaciones. Si uno lee el libelo acusatorio de Lugo, digamos, la principal causa es que la masacre Curubatey es culpa de él y que están todas las pruebas en la televisión, ¿sí? No hay...
Sí, todo de dominio público era.
Todo de dominio público. Y porque se hizo un acto en no sé qué año donde se había banderas socialistas y qué sé yo. O sea, esos son los argumentos con los cuales lo destituyen. Son muy evidentes, muy burdos. Y las declaraciones que continúan haciendo los congresistas, digamos, y demás, son de un carácter tan reaccionario, ¿sí? Que todos los observadores internacionales que han pasado, de hecho, gente de diputados de Europa y demás que han ido, digamos, se han encontrado con declaraciones totalmente reaccionarias, racistas, xenófobas, ¿no? En contra de los indígenas, como diciendo, bueno, Lugo quería que los campesinos entren acá al Congreso, ¿cómo puede ser? ¿No? Digamos, de ese tipo de cosas. Entonces es tan burdo ese golpe que, por ejemplo, Federico Franco, todas las actividades que hace pública siempre es escrachado. Siempre hay una persona que se levanta y le dice algo, o varias, siempre hay escraches constantes. No son masivos, pero sí, digamos, la gente, digamos, vos podés palpar que hay una bronca contenida, que eso en algún momento tal vez no ha estallado todavía, pero sí el gobierno que asuma después de las elecciones va a tener muy poca legitimidad, si no es un gobierno que se reconoce, ¿no? Digamos, con legítimamente a través de un voto, porque ya sea que gane el Partido Colorado, que es el que tiene más perspectivas de ganar, o nuevamente el liberal, aunque no tiene tantas chances, porque son los más delegitimados, ¿no? El Partido Liberal, digamos que le hizo el juego al Partido Colorado. Puso la cara, ¿no? Hizo el golpe, y los colorados están tratando de asomar como la posibilidad de, bueno, diciendo, los de izquierda no pudieron gobernar, los liberales son unos traidores, bueno, otra vez volvemos nosotros a reinstaurar el orden. Aún así, va a ser un gobierno con poca legitimidad. Por eso es interesante este proceso más a mediano o largo plazo que se está dando por abajo, ¿no?
La figura de Lugo aparece desde los medios conservadores, desde el Partido Colorado y Liberal, como una figura política que quiso ser un Hugo Chávez. Sin embargo, parece poco probable eso ante cómo él reaccionó en el momento del golpe. Uh-huh. ¿Qué pudiste vos recoger en cuanto a las experiencias de los militantes allá en Paraguay a la relación con quien era el dirigente máximo de todos los movimientos?
Mira, ahí hay datos concretos, digamos, que se pueden tomar para ese análisis. Primero, durante los 4 años del gobierno de Lugo, Paraguay, digamos, a nivel económico creció un 15%. Paraguay, digámoslo a nivel general, en realidad quienes crecieron fueron los sectores agroexportadores, ¿no? Digamos, las clases dominantes. El agronegocio aumentó, la recuperación de tierra de los campesinos que se habían logrado durante todos los 90, se perdieron muchas. No hubo avances en el tema de la problemática principal, digamos, la distribución de la tierra en Paraguay, de la riqueza en Paraguay, es la distribución de la tierra, es el problema principal. Eso no hubo ningún avance. Sí hubo algunos avances en cuestión de, por ejemplo, hacer la salud pública, ¿sí? Que nunca se había logrado en la historia y que de eso dependía gran parte de la estructura del Partido Colorado, ¿no? Digamos, de las prebendas, de todo ese sistema de medicamentos, de médicos, que de hecho no podías ejercer, digamos, la profesión si no estabas afiliado al Partido Colorado en muchos hospitales, por ejemplo. Bueno, eso se logró y se le quitó ese cerco, digamos, del Partido Colorado. Después algunos planes sociales asistencialistas muy mínimos, ¿no? Digamos, alguna asignación, pero no es que estaba llevando adelante un proceso de transformación. De hecho, esos planes asistencialistas ya existían en el anterior gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Lo que hizo Lugo es aumentar la cantidad de beneficiarios. Fundó la televisión pública, que no existía, en el 2010... avances muy mínimos, algunos frenos, digamos, a las empresas transnacionales, pero tampoco una negación rotunda, sino se logró, digamos, que se le aumente la participación en las ganancias en lo que es la represa Itaipú, ¿sí? Un negociado que se hizo con Brasil, que se volvió a rever la tarifa para cobrarle más, digamos, la tarifa de la energía. Pero no estaba llevando adelante un cambio, un proceso de transformación, y de hecho no creo que está más cerca de la Rúa que de Chávez, Lugo. Creo tiene un póster, de hecho, tiene un póster de Alfonsín en su oficina. Y es una persona, digamos, que se entiende como en un proceso de transición democrático para salir, digamos, esta hegemonía del Partido Colorado, pero no mucho más, ¿sí? Digamos, un líder demócrata, ni siquiera un una modernización, digamos, se logró en estos años. Pero bueno, la derecha es tan reaccionaria que lo considera y le vivía dando palos con la relación con Chávez, con Venezuela. Sí,
los medios de comunicación, ¿no? Vos pudiste leer ahí, sí. Ver un kiosco de diarios, sí. En Paraguay debe ser interesante en términos de las tapas de los diarios, sí. y su relación con Venezuela, con lo que sucede en América Latina.
Sí, de hecho Chávez y Venezuela es el enemigo, es el monstruo. Está metido en todo, digamos, son los comunistas de Venezuela, los castrochavistas, los que tienen la culpa de todos los males de Paraguay, del aislamiento. Y, digamos, siempre intentaron relacionar a Lugo con Chávez, aunque Lugo nunca se ha querido relacionar mucho con Chávez. Siempre ha tenido una relación bastante despegada para, digamos, justamente no darle argumentos, ¿no? Esa es la lógica. Una lógica de construcción política bastante tibia y también... Digo, para que se den una idea, ¿no? La embajada norteamericana está cruzando la calle a la residencia presidencial. O sea,
es imposible. Sí,
es imposible gobernar, digamos, democráticamente o tratando de generar un consenso amplio, como se entendía Lugo, sin escuchar cada tanto a la embajada, ¿no?
Por último, ¿Cómo después de este mes de tu visita, bueno, la visita de toda la brigada Anguirú que estuvo allí en el Paraguay? Recordamos que estamos hablando con Gonzalo Armau, que integró esta brigada, estuvieron un mes recorriendo el Paraguay. ¿Cómo se ve? Como que nosotros en general no se ve como muy positiva la posibilidad de continuar con lo poco por ahí que se hizo en los últimos años. ¿Cómo lo pudieron ver ustedes?
Ahora con este gobierno, decís vos.
No, digo, a partir de cuál es la situación de las organizaciones sociales, la situación, o sea, de los sindicatos.
Sí, pensarlo más en términos de qué proceso es posible que continúe, bueno, ahora con la mirada puesta quizás a partir del 2013.
Bueno, este proceso, digamos, de la organización de los sectores populares viene previo a Lugo. De hecho, muchos te dicen que la ganaron la presidencia y no se lo esperaban, ¿no? Que ellos estaban esperando, digamos, para el 2018 o 2013 recién. Lo que sí se dio es que no hay un esquema de represión abierta. Eso, digamos, por suerte, a través de la intervención, digamos, de los países de la región, internacional y demás, no han podido completar el golpe en ese sentido, de desarticular a los sectores populares. Entonces hay un proceso, digamos, que queda. Y, por ejemplo, si lo comparamos con Chile, donde se hizo el golpe y se destruyó, se desarticuló todos los sectores populares, en este caso no. Se sacó al Lugo, pero no se pudo todavía desarticular a las organizaciones y los sectores. Sí lo intentan a través de la criminalización, pero no tienen legitimidad como para reprimir. No la tienen. Entonces, el proceso de construcción sigue. Sigue y se está afianzando. Y hay generaciones jóvenes que están empezando, digamos, de los partidos, los movimientos, que están empezando a meterse y a tomar las decisiones, ¿sí? Pensemos que la generación de dirigentes que ha entrado al Estado de los partidos de izquierda es una generación que viene de los 70. No hubo un recambio generacional. Claro. Pero eso sí se está viendo ahora, ¿no? Sobre todo la participación, las movilizaciones vienen de los sectores más jóvenes y de los movimientos sociales.
Bien, ustedes realizaron esta cobertura. Nos quedó un montón de temas afuera. Hubo un montón de cosas que pudimos hablar fuera del aire. Estuvieron también visitando los 6 presos paraguayos que estuvieron intentando asilarse aquí en la Argentina. Tienen mucha más información y muchas más experiencias que han vivido para contar, y análisis también para poder leer y poder pensar lo que está sucediendo en Paraguay. Hay una forma de leer porque tienen muchísimo material que han ya publicado y otro que están por publicar. ¿Cómo podemos acceder?
Bien, está el blog de la brigada, que es brigadaparaguay.wordpress.com, que ahí están todas las notas que hemos ido subiendo, entrevistas y demás, y que vamos a continuar porque todavía nos quedó mucho material por producir, muchas entrevistas que no hemos grabado. Y también publicamos en el periódico digital marcha.org, que ahí hay una solapa que dice Paraguay resiste, ahí se puede encontrar todas las notas que hemos ido difundiendo.
Perfecto. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por la visita. Gracias por estar acá y compartir con nosotros la experiencia. Nosotros seguimos aquí en Latinoamericano.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr.
Moreno. FM 90.1. Estación de radio.
Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
¡Vieja! ¡Este mate está frío!
¡Es un tereré, pelotudo!
La ceremonia del guiso.
Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
¡A comer!
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Dijo Evo Morales Ayma.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces
gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late.
¡Juego! ¡Juego, juego!
¡La candela viva!
¡Que allá viene la candela!
¡La candela viva!
¡Que allá viene por el higuerón!
¡La candela viva!
¡Que allá viene la candela!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me llevaban!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me enterraban!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me llevaban!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me lloraban!
¡La candela viva!
¡Fuego! ¡Ya que me quemo!
¡La candela viva!
¡Fuego! ¡Ya que me quemo!
¡La candela viva!
¡Que me quemo con candela!
¡La candela viva!
¡Que se quema ya hasta el agua!
¡La candela viva!
¡Que se quema
chimichagua! ¡La candela viva!
¡Fuego!
33 minutos pasaron de las 9 de la noche y la voz de Totó la Momposina nos anuncia que ha ingresado a este estudio Cecilia D'Amico. ¿Cómo estás, Cecilia?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a quienes están del otro lado. Estamos acá intentando revisar algunas letras muy pequeñas, por lo menos para mi gusto. Pero bueno, la idea no es conversar acerca
de las dificultades
en la visión.
Mujer y tecnología.
Mujer y tecnología, pues. Claro, bueno,
voy
listo.
A proponer.
Proponelo por mí, por favor.
Dale.
La idea, en realidad, en la columna de cultura de esta noche es conversar un poquitito con Teresa Usandivaras. Ella es cofundadora de Momusi, el movimiento de música para niños de aquí de Argentina. También es la cantante de Los Musiqueros, una banda que mencionaba Leo cuando arrancó en la presentación del Latinoamericano. Fue fundadora de este trío que viene desde hace muchos años recorriendo lo que tiene que ver con las canciones infantiles en América Latina. Y también es antropóloga, estudió canto, fue integrante del conjunto Música Ficta de Buenos Aires y también participó como cantante en algunos grupos de cámara. Todo eso entre un montón de cosas, ya que durante un tiempo también fue solista representando la música popular para adultos, que esto se plasmó en distintos espectáculos. La idea es hoy recorrer un poquitito de lo que tiene que ver con su quinteto, con el Teresa Usandivaras Quinteto, que es un quinteto que recorre a América Latina musicalmente, haciendo un repertorio bastante variado, con algunas canciones bastante conocidas. Hoy escuchábamos Casamiento de Negros, por ejemplo, una composición de Violeta Parra, en la voz de Teresa Usandivaras y de su quinteto. Y por ahí otras canciones que no son tan populares, podríamos decir, que tienen que ver con distintas etnias del Amazonas, por ejemplo, y de otras zonas de aquí de América Latina. Justamente la estamos escuchando de fondo en una canción que se llama Tío Goyo, esta canción que ella interpreta con el quinteto, una canción de Wilfredo Franco, esto es de Perú. Y justamente para que nos cuente un poquitito de lo que tiene que ver con el repertorio, las canciones del quinteto, con algunas experiencias de ella como antropóloga, es que en unos minutitos nada más vamos a estar conversando con ella.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Hola, Teresa.
Hola, Cecilia.
Sí, hola, ¿qué tal? Cecilia D'Amico y Daniela
Boto. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, en primer lugar, habíamos comentado recién a modo introductorio lo que tenía que ver tu trabajo con el Teresa Usandivaras Quinteto. Queríamos saber, sí, bueno, ¿cuál fue la idea luego de la que hizo que se pudiera plasmar este trabajo con estos músicos con los que actualmente estás trabajando?
Bueno, te cuento que yo, paralelamente a la música para chicos, que bueno, con Musiquero ya estamos cumpliendo este año 27 años, siempre canté para adultos, un repertorio que fue variando de acuerdo a los años. Al principio hice, por ejemplo, un recital que era todo de música negra. Entonces cantaba desde Negro Spirituals hasta canciones de distintas partes del continente, canciones de trabajo de Estados Unidos, Después de eso empecé a hacer canciones que tenía que ver con los abuelos. Mis abuelos son de origen irlandés, galés, entonces junto con el que en ese momento era el papá de mi hijo, nos juntamos en un proyecto de hacer de lugares y gentes, que era canciones que venían de Europa, porque hay música desde española, italiana, galesa, inglesa, irlandesa, hasta música latinoamericana y argentina, bueno, argentina dentro de ella. Y después el último proyecto, que es este que estás diciendo, de Teresa Sanibaras Quinteto, que ya tiene algunos años, fue por concentrarme directamente en Latinoamérica, en la música que tenía que ver con la música de las ciudades, pero también la música del campo, y después también los cantos de los pueblos originarios. Y yo, al ser antropóloga y trabajar y haber andado por distintos caminos antropológicos, es como que por ahí siempre traigo alguna canción. Por eso la canción es de los Bora, que está en este disco, que es de una etnia del Amazonas peruano. Bueno, porque me gusta mucho la sonoridad, no solo de las etnias, sino toda la música que de golpe llega a nosotros y en otros idiomas y con otros sonidos, con otras melodías, y bueno, me encanta eso.
Esto que vos mencionás acerca de bueno, de los distintos sonidos, de las distintas cuestiones...
¿Cómo? A ver, no te escucho bien. ¿Qué?
Hola, ¿escuchás ahora? Hola.
A ver, sí.
Hola.
Hola.
Sí, ¿nos escuchás?
Sí.
¿Sí? Esto que vos mencionabas recién, ¿no? Acerca de, bueno, pusiste como ejemplo Boa que Boa, esta sí, canción de la etnia Bora del Amazonas peruano. Acerca sí, de las distintas sonoridades, los distintos ritmos y etcétera. ¿Eso fue sí, como una premisa que llevó a que el repertorio en este disco, en Espabíliate, haya sido lo que fue?
Mira, creo que el Espabíliate fue una conjunción, porque como vos bien decís, hay canciones muy conocidas y hay otras canciones que son en un punto inéditas, porque son de las que yo traigo, o canciones muchísimo menos conocidas. Y yo creo que yo lo que quería era eso también. Había muchas canciones que tenían que ver con la infancia, por ejemplo la de ¿cómo se llama? El Uruguay no es un río, que no se llama así, se llama, bueno, que es de Aníbal Sampaio. Uh-huh.
Río de los Pájaros.
Río de los Pájaros. El Río de los Pájaros, que para mí es bellísima, y es una canción que se cantaba en mi casa cuando éramos muy chicos, y después por eso yo puse Argentina, y ese es un error, esa es una canción uruguaya. Aníbal Sampaio es uruguayo. Y son canciones que yo me apropié durante mi vida y que después también tuve ganas de hacerla con el quinteto, pero desde una versión distinta, con chelo. Viste que el quinteto sí, tiene chelo, tiene flautas, tiene guitarra, pues tiene todo lo que tiene que ver con la percusión y las voces. O sea, el hecho también de cantar un poco los cinco en varias de las canciones era como que te dejaba entrar en otros sonidos, y a mí eso me gusta mucho. Primero, para que la canción esté en el disco, tiene que ser una canción que yo la quiera mucho y que quiera por alguna forma, de alguna forma, cantarla y decirla y compartirla. Esa es la premisa básica. Y después el arreglo lo vamos viendo en el quinteto, de acuerdo a, mira, Pablo Piller, que es el guitarrista tanto del quinteto como de musiqueros, tira muchas ideas de arreglos. Después por ahí también desde la flauta Eric Giles puede decir, esta cosa acá, o Leila Cherro desde el cello decir esta línea acá, o Mariano Gora con la percusión. Ya te digo, es muy lindo porque el mismo ensayo del quinteto es como una especie de fábrica de sonidos y de ritmos y de, bueno, y de arreglos, ¿no?
Teresa, ¿cómo recién nombrabas a quien tenés como guitarrista en el quinteto? Contanos un poquito con qué otros instrumentos se compone este quinteto para quienes están escuchando del otro lado y que por ahí se están acercando ahora a tu trabajo.
El quinteto, en realidad, así como formalmente, Pablo toca guitarra y hace voces. O sea, cantamos mucho con Pablo a dos voces. Después, Eric Giles toca todo tipo de vientos, o sea, desde la flauta, contralto, tenor, la soprano, después toca la tin whistle irlandesa, o bueno, es un excelente flautista. Mariano, que es el percusionista, toca un poco desde cajón peruano, bongo, congas, todos los elementos que hay, y aparte también clarinete, es un instrumento que hemos incluido también ahora en el quinteto, porque Mariano empezó con el clarinete, y que es muy lindo. Y después Leila Cherro, que toca el cello, también fantásticamente bien, y canta, o sea, canta Leila, canta Mariano, canta Pablo y canta Eric también. Así que es un poco, qué sé yo, mi último trabajo así antropológico muy fuerte fue en África. Yo me especialicé en un grupo, los bosquimanos, que viven en el desierto del Kalahari, en Botswana, África, en la región sur del África. Hice 8 viajes allá. Entonces también traje canciones que con el quinteto las cantamos, pero hay una forma como que tenemos muchas veces de terminar el repertorio, así el recital, es cantar una canción a capela africana, 5 voces. Entonces es un poco como buscar sonidos distintos, o buscar arreglos que involucren a veces menos instrumentos, otros arreglos que nos involucran a todos. Es un poco eso, es como estar buscando y estar experimentando, ¿no?
Estamos en comunicación telefónica con Teresa Usandivaras. Ella es antropóloga, cantante y fundadora del grupo de música infantil Los Musiqueros y también del Teresa Usandivaras Quinteto. Teresa, recién mencionabas tu participación en distintas expediciones que se realizaron a Botswana, ¿sí?, para trabajar con los grupos bosquimanos. Bueno, acerca de esta experiencia a lo largo de tantas veces en donde vos has tenido la oportunidad de acercarse a trabajar con estos grupos. Ustedes, si no tenemos mal entendido, investigaron lo que tenía que ver con esos grupos que habían sido forzados a dejar la reserva en la cual vivían, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué podrías contarnos acerca de lo que tuvo que ver con esto, ¿no? Con estos grupos forzados a dejar esa reserva que era el territorio en el cual habían vivido mucho tiempo.
Sí. Mira, yo tuve como 2 etapas o 2 periodos con respecto a estos viajes. Hice 8 viajes, de los cuales los 6 primeros fueron en la reserva trabajando con los bosquimanos, con 2 grupos. Yo trabajé con los Tswetwe y los Kanatswe, que son 2 grupos con los que me especialicé. Y después de esos 6 viajes no nos dejaron entrar más a la reserva porque por una supuesta nacionalización de estos grupos y querer integrarlos a la cultura nacional, se los sacaba de ahí y se los puso en 2 grandes reductos fuera de la reserva. Con lo cual, bueno, fue una aberración, pero no tiene que ver con Botswana en general, tiene que ver con la historia de estos pueblos originarios que hay en América, en Argentina, en África, en todos lados. Hay un punto donde la cultura de estas minoridades no está reconocida, valorizada y respetada. Entonces, son muy fácilmente avasallables, yo creo, ¿no? Uh-huh. Y los últimos 2 viajes que hice fueron a la reducción, que son como, digamos, una reducción es un lugar donde se puso, por ejemplo, te cuento, los bosquimanos viven en bandas de entre 60 y 70 personas porque es la cantidad de gente como para que ellos puedan vivir de lo que es su economía tradicional de cazadora-recolectora. En una reducción hay 1000 personas, con lo cual ya es imposible pensar que esa economía es válida, y aparte ellos tenían prohibido cazar. Uh-huh. Con lo cual es como hay un punto donde vos estás como, estás rompiendo como el centro de una cultura. Después la lengua bosquimana va a quedar, algunos de los bosquimanos después entraron, porque es muy largo el tema, pero sí. Se hizo un montón de organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos, apoyaron y se hizo una apelación a la Haya como para ver esto, y finalmente, después de muchos años, se les dio el permiso de volver a la reserva. Uh-huh. Pero ya muchos de los hijos estuvieron mucho tiempo, casi te diría 15 años fuera, ya estaban como te diría escolarizados, más allá de lo que puede ser la escolarización o la asimilación de estos grupos a la cultura en nacional o a la cultura del país al que pertenecen, que ese es otro tema. Entonces ya después era también como muy difícil cómo hacer. Los que se quedaron como más partidos por el medio fue la gente que vivía muy armónicamente, te diría, de su cultura tradicional, y fueron forzados a dejar esa economía, esa forma de vida, y bueno, ya los hijos directamente pasan a formar parte de otra sociedad, ¿no?
Sí. La verdad que más que interesante esto que nos estás contando, quisiéramos continuar charlando con vos, pero bueno, el tiempo es tirano, estamos terminando con Latinoamericano esta noche, así que te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, estaremos seguramente contactándonos en algún otro momento.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes. ¿Eh?
Bueno, un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Escuchábamos recién entonces a la voz de Teresa Usandirabas, ella es parte del grupo musical de Los Musiqueros, el grupo
de Los Musiqueros, así es. Y también del Teresa Usandirabas Quinteto, de quien justamente ahora, para terminar con esta columna de cultura, vamos a escuchar una canción que viene desde Cuba, compuesta por Eliseo Grenet, llamada Espabilate.
Espabilate, 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 espabilate que está en Sevicocó, espabilate, espabilate que está en Sevicocó, espabilate, es en Sevicocó, guay, coro, 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 bicanca. Espabilate que está en Sevicocó, espabilate. Espabilate que sense mi coco, espabilate, sense mi coco, guay, coro, 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 bicanca. Oye, mi china tan divina, en brinquine merava, mi uova mazucava, aguanina. Oye, mi china tan divina, en brinquine merava, mi uova mazucava, aguanina. Espabilate, espabilate que sense mi coco, espabilate, sense mi coco, guay, coro, 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 bicanca.
Sobre el final de Latido Americano, nos vamos un poquito a Chile, que nos queda casi afuera del programa de hoy, porque esta semana hubo una nueva movilización de las organizaciones estudiantiles en ese país, donde hubo 139 detenidos. El jefe de seguridad de la región metropolitana, Gonzalo Díaz del Río, lo que argumenta es que ninguna de las organizaciones estudiantiles que llevaron adelante estas marchas le avisaron a la jefatura metropolitana que iban a hacer esta, no tenían el permiso para llevar adelante esta marcha, y que las cosas que venían por ahí conversando alrededor de estas movilizaciones, que tenían que ver con la promesa por parte de las organizaciones de no cortar la calle, de no impedir el tránsito, no fueron cumplidas, y esto justificó para la policía chilena la represión de la que las organizaciones estudiantiles fueron víctimas, esta vez con un saldo de 139 personas detenidas. Por su parte, la coordinadora de estudiantes secundarios, junto a la Federación de Estudiantes de Chile, lo que anunciaron es que para el próximo martes están organizando una jornada de paro nacional para seguir manifestando contra esto que vienen planteando hace casi 2 años las organizaciones estudiantiles, que tiene que ver con terminar con el lucro en la educación en ese país.
Sí, también se estuvo realizando en la tarde de hoy un abrazo simbólico al Congreso chileno en pedido de una asamblea constituyente. Eso fue convocado por varias organizaciones sociales. Se terminó sin incidentes, por lo que tenemos entendidos, y por lo que sabemos también se está convocando a que esto se realice bastante seguido. Hay algunos que están planteando, por lo menos lo pudimos ver en las redes sociales, el viernes que viene un nuevo abrazo al Congreso. Igual esto es, más que nada, lo sabemos, desde las redes sociales lo que se plantea, hay que ver qué definen las organizaciones.
En principio está propuesto este paro a nivel nacional para el día martes, así que el viernes que viene estaremos analizando un poco cómo fueron las acciones la semana que viene.
Vamos a recordar lo que hicimos en la noche de hoy.
Sí, igualmente, antes de recordar lo que hicimos en la noche de hoy, vamos a recordar que hace un año estábamos dedicando 2 canciones a 2 nuevas personas. A Joaquín, el hijo de Martín y Paula, que el 18 de agosto nacía, del año pasado, y a Julia, el 16, perdón, acá el padre que está fuera del estudio hace la corrección propia. Escuchábamos Samba para la guaguita ese día, dedicada para el nuevo integrante de la familia y para su hermano sobre todo.
Su hermano sobre todo.
Y a Julia habíamos estado dedicándole una canción de La Falta y Resto, Cómo Hacer una Niña. En este cumpleaños vamos a dedicarle a ella y a él Canción de Cuna Mapuche por Teresa Usandivaras Quinteto.
Y ahora sí, nos estamos yendo, pues.
Vámonos, pues.
Hoy estuvimos en Latinoamericano contándoles lo que estaba sucediendo con la reunión de los cancilleres de, de los Estados Americanos, que están en la Organización de Estados Americanos, que finalmente aprobaron una resolución para apoyar la posición de Ecuador en su litigio con Londres, con Gran Bretaña, por lo que está sucediendo con Julian Assange. Esta discusión que llevó a los cancilleres fue bastante compleja, algunos a favor, otros como Estados Unidos, Canadá, Panamá y algunos países que eran de la comunidad británica, en contra, finalmente llegaron a un consenso con una declaración bastante lavada. Para entender lo que sucedía y de qué se trata todo este el gran lío con Julian Assange, estuvimos hablando con Santiago Donnell, escritor, creador de ArgentLeaks, y que conoció de primera mano a este muchacho australiano tan conocido últimamente.
Y de ahí nos fuimos al Paraguay, y en realidad estuvimos yéndonos a Paraguay desde aquí, desde dentro del estudio. Estuvo visitándonos Gonzalo Armúa, él es parte del Frente Popular Darío Santillán, integrante de lo que es la Brigada Anguirú. Ellos estuvieron en el Paraguay recorriendo el país durante un mes, trabajando con las organizaciones políticas y sociales allí, construyendo y destruyendo el cerco informativo que se fue armando en ese país luego del golpe de Estado que, recordemos, derrocó al presidente Fernando Lugo, en una semana en la que el Tribunal Electoral anunció en Paraguay elecciones para elegir un nuevo presidente, vicepresidente y a otras autoridades en abril del 2013.
Nos estamos quedando sin tiempo, así que rápidamente les contamos. También en nuestra sección de historia hablamos sobre la independencia de Jamaica. En la de cultura hablamos con Teresa Usandivaras, cantante para niños y para adultos. También sobre su proyecto del Teresa Usandivaras Quinteto. ¿Qué me estoy olvidando, Dani?
Información sobre el Perú, donde el presidente Ollanta Humala, a través de su primer ministro, anunció el detenimiento del proyecto minero Conga por 2 años. Para ver cómo resuelven.
Y después vemos.
Después vemos. Entonces hicimos este programa de Latinoamericano de María del Cielo Posadas en la producción general, en la musicalización, columna de cultura y operación técnica Cecilia D'Amico. Vino Guillermo Schneider a hacer la columna de historia. Martín Raffo vino sobre el final del programa y está del otro lado en los controles. En la conducción, Leonardo Esmerlin, y quien les habla, Daniela Devoto.
Tenemos un mensaje que llegó al 1561540359 que dice: muchas gracias, acá Joaquín y su hermano Lautaro escucharon atentamente. Besos para Julio, un mensaje de Paula. También hablamos,
refuerzo la felicitación a Lautaro que cumple un año de ser hermano.
Pero seguramente que si nos estamos yendo con
Boa que Boa de Teresa Usandivaras Quinteto.
Hasta el viernes que viene.
Latido americano, cum, cum. Para que los callados se hagan preguntones, cum, cum. Para que se junten los solos, cum. Para que el alma, cum, cum. Junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, cum, cum. Saber no puede ser lujo, cum, cum. Yo vivo de preguntar, cum, cum. Saber no puede ser lujo, cum,
cum, cum. Boa, que pichiricae, pichiricae. Chiricae, qua ya merreaca, e qua pienema patora cenne, che boa cenne. Boa, che boa, che picciricae, picciricae, qua ya merreaca, e qua pienema patora cenne, che boa cenne. Boa, che picciricae, picciricae, qua ya merreaca, e qua pienema patora cenne, che boa cenne.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.